Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Tenemos por delante otro domingo de calor, 36, 37, 38 grados. Bueno, la noche ha sido bastante calentita, se ha dormido con dificultad. Algunas nubes va a haber en Asturias y en Galicia. Obama ya está en Madrid. Este es el sonido del Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos, deslizándose por la pista de Torrejón de Ardoz. Eran las 11 de la noche y a pie de pista recibían a Obama, el rey Felipe VI y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Hemos tenido que esperar 15 años para que un presidente de Estados Unidos volviera a nuestro país. Hoy tiene una recepción en el Palacio Real Obama, reunión con Felipe VI, luego con Rajoy en Moncloa, en Torrejón, antes de volar a Rota, se verá con Sánchez, con Rivera y con Iglesias. Los sevillanos se han tomado con mucha filosofía el hecho de que Obama no visite la ciudad.
Me ha dicho que va a ser 30 grados en Sevilla por la noche, yo paso de ir a Sevilla.
Rota sí va, claro, normal. Allí está más fresquito que aquí. ¿Qué vamos a hacerle? Que venga otra vez, ¿no? Habrá que invitarlo otra vez, ¿no? Que venga.
Me parece que se ha metido en la aplicación. El tiempo.es, se ha visto la temperatura, de hecho va a ir Rita la Cantabria para allá.
Bueno, pues esa es la filosofía con la que los sevillanos se tomaban el hecho de que la visita sea más corta. Tiene que viajar a Dallas después de la matanza Obama. Obama llega demasiado tarde a España, lo que en buena parte es consecuencia de nuestros bandazos en política exterior y en especial en la relación transatlántica. No hay razones objetivas para que este viaje de Obama se haya dilatado tanto. El Obama que viene es ya un Obama de salida. Las relaciones entre Estados Unidos y España son intensas. Somos un socio militar relevante con las bases de Morón y de Rota. España es el noveno inversor en Estados Unidos y Estados Unidos es el primer inversor en España. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que nosotros apoyamos, puede ser una gran oportunidad. Además, hay que tener en cuenta que España recibe más de 26.000 alumnos estadounidenses que vienen a nuestro país a estudiar español. Y luego están los 42 millones de hispanos que hablan español en Estados Unidos. Y el español aquí es una baza muy importante. El hecho de que la política exterior española haya estado en los últimos años a merced de los vaivenes partidistas ha sido nefasto para muchas cosas y especialmente para la relación transatlántica. Ha hecho falta bastante energía en los últimos 12 años para corregir el modo en el que Zapatero retiró las tropas de Afganistán. Ya saben que lo hizo sin anuncio previo. Y además, no solo es que Zapatero retirara las tropas sin anuncio previo, es que se dedicó a pedir a otros países que retirasen las tropas. Claro, lo que más valoran en Estados Unidos, la administración estadounidense, es la previsibilidad del socio. Y España fue muy poco previsible con esa actitud de Zapatero. Zapatero se dio cuenta tarde del error que había cometido y por eso a última hora intentó rectificar y por eso negoció en secreto el acuerdo para utilizar la base de Rota y desplegar allí 4 destructores que forman parte del escudo antimisiles. Ya digo que fue una reacción tardía, porque lo que más valoran los Estados Unidos es que sean sus socios predecibles, que no sorprendan. Y aquí sorprendimos, pero sorprendimos para lo malo. Luego, durante estos últimos 4 años y medio, pues el gobierno ha estado dedicado fundamentalmente a resolver la crisis y tampoco ha metido mucha energía en mejorar esa relación transatlántica. El gobierno de Mariano Rajoy ha estado muy absorbido y no le ha dedicado suficiente empeño a las relaciones con Estados Unidos. A todo eso hay que añadir, claro, el prejuicio cultural que tanto la izquierda como la derecha tienen hacia Estados Unidos. Todavía en España seguimos teniendo el prejuicio heredado nada más y nada menos que el del 98. Hoy Obama concede una entrevista al diario El País en la que asegura que sea cual sea el gobierno, España seguirá siendo un aliado sólido. Obama llegó anoche desde Varsovia, donde se celebró la cumbre de la OTAN. Por cierto, Obama le pidió a los socios de la OTAN que gasten más dinero, que apoyen con más presupuesto a la organización, porque hace falta, claro, pagar eso. Ya digo, en Varsovia habló también Rajoy, habló de la situación política española y metió presión sobre todo a los socialistas y a Ciudadanos, sin nombrarlos, metió presión para reclamar que no haya unas terceras elecciones.
Nadie quiere repetir elecciones, lo cual es de puro sentido común. Sería una insensatez que creo que no olvidaríamos nunca el volver a celebrar unas nuevas elecciones generales.
Rajoy hablaba casi al mismo tiempo que lo hacía Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE. Comité Federal en el que se ha fijado la posición del PSOE para la investidura. Esta es la posición del PSOE.
No a la gran coalición, no apoyar a un gobierno del Partido Popular desde fuera y no a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente.
Sánchez, después de estar muchos días sin hablar, no había hablado desde el 26 de junio, anunció lo que acaban de escuchar, ese no a la investidura. Y la pregunta ahora es si el no es definitivo o es un no provisional. Sánchez dijo no y no, pero hay indicios que apuntan a que ese no no es absoluto, no es un no definitivo. ¿Cuáles son esos indicios? Primero, que a diferencia de lo que sucedió en diciembre, aquí no hay una resolución por escrito. En diciembre se puso por escrito, negro sobre blanco, que no se iba a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Segundo, que todos los varones apoyaron ese no, pero varones relevantes, importantes, dijeron que hay que evitar unas terceras elecciones. Claro, si dices que hay que evitar unas terceras elecciones, significa que el PSOE se tiene que abstener, por la mínima o por la máxima. Y la tercera razón que hace suponer que este no es definitivo es que algunos varones dijeron, Fernández Vara, por ejemplo, que lo que tenía que hacer Mariano Rajoy era buscar apoyos, conseguir respaldo de Ciudadanos, conseguir algún respaldo más, Coalición Canaria, quizás los nacionalistas, y luego, sí, cuando ya le falten dos o tres votos, esperar que el PSOE sí le dé una abstención por la mínima. Esas son las tres razones por las que parece que el no no es un no absoluto, no es un no definitivo. En cualquier caso, el Comité Federal se celebró en un clima de absoluta tensión, una jaula de grillos. Hubo hasta 50 intervenciones en el Comité Federal y hubo de todo. Fue una ensalada de tiros, fue un fuego cruzado. A muchos les sentó muy mal que Sánchez no haya hecho ni asomo de autocrítica y que le haya echado la culpa de todo lo que sucede a Podemos, cuando Sánchez ha obtenido los peores resultados de la historia. Lo que soliviantó más a buena parte del Comité Federal fueron estas palabras.
Pero el precio de la obsesión de Iglesias por el sorpaso solo ha tenido el triunfo de Mariano Rajoy. Su triunfo ha sido evitar un gobierno socialista y preservar el gobierno de Mariano Rajoy. Hay que reconocer su éxito en ese esfuerzo. Ahí está el señor Rajoy. Enhorabuena, señor Iglesias. Todo un logro histórico.
¿Por qué molestaron tanto estas palabras de Pedro Sánchez? Bueno, porque no incluyen nada de autocrítica. porque suponen, estas palabras, echarle la culpa de todo lo que ha sucedido a Pablo Iglesias. Susana Díaz, por ejemplo, se ocupó ayer de recordar que el PSOE ha difuminado su proyecto y que se ha salvado por la campana. Lambán, que se mostró muy crítico el presidente de Aragón, recordó que se había ido Rubalcaba con 110 diputados y que ahora el PSOE de Pedro Sánchez tiene 85. Lambán dijo con claridad que no se le puede echar la culpa a los demás de lo que le ha sucedido al PSOE, como ha hecho Sánchez.
No tiene sentido recurrir como otros a explicaciones ajenas a nuestra propia responsabilidad para explicar por qué desde el año 2011 hemos perdido la mitad de nuestra representación parlamentaria, hemos pasado de 169 a 85 diputados.
También le llovieron a Sánchez las críticas porque sus varones más afines, como Francina Armengol, la presidenta de Baleares, y Miquel Iceta, ya han defendido abrir negociaciones con Podemos. Ensalada de tiros, como decimos, el presidente asturiano Javier Fernández le pidió al PSC que se repiense su relación con el PSOE si quiere seguir defendiendo el referéndum para Cataluña. Y luego están, claro, los que defendieron y dejaron la puerta abierta a la abstención, como Fernández Vara o García Page. En este PSOE a la gresca, bueno, vamos a ver si al final se acaba imponiendo la sensatez. Afortunadamente, hubo varones que dijo que no se puede haber unas terceras elecciones. Pues la única manera de que no haya unas terceras elecciones es que con algún tipo de abstención el PSOE facilite el gobierno. Y si además la cosa es bastante evidente, el PP ha ganado las elecciones, el PP ha subido en escaños en votos, el PP aventaja en 52 diputados al PSOE y tiene la mayoría absoluta en el Senado. Mariano Rajoy ha obtenido su tercera victoria consecutiva. Son razones suficientes para facilitar la investidura sin tener que ponerte en contra de tus votantes. Luego haz oposición, luego reclama cambios y exhibe esos cambios como victorias. El PSOE lo tendría bastante fácil. Esperemos que entren en razones, que si no, no sea realmente un no absoluto. Ayer hubo también consejo político de Podemos. En Podemos andan dándole vueltas y más vueltas a las razones por las que han perdido más de un millón de votos. Ayer Pablo Iglesias con pedantería aseguró que habían sido víctimas de su propia lucidez.
A pesar de esa guerra sin cuartel, apuntando tan alto y siendo enormemente virtuosos, yo creo que incluso a veces hemos podido ser víctimas de nuestra propia lucidez, de que pareciera que efectivamente lo hacíamos todo bien, pues hemos terminado con 5 millones de votos, con 71 diputados.
Víctima de su propia lucidez, una dinámica virtuosa, no tiene abuela Pablo Iglesias. Esto que dijo no es lo que se dijo en el Consejo Ciudadano de Podemos, porque se presentaron varios informes y lo que se aseguró ahí es que la pérdida del millón de votos no se ha producido ni por la alianza con Izquierda Unida ni por la campaña, sino por el modo en que Pablo Iglesias gestionó su presencia en el Congreso de los Diputados. Por aquello de la calviva, ya recuerdan, ¿no?, en el debate de investidura, por las exigencias de una vicepresidencia, o sea, por los pasotes de Pablo Iglesias. Claro, pues si es que una cosa es hacer televisión, una cosa es ser una formación sexy y otra cosa es hacer política de verdad, entrar en el Congreso de los Diputados y tener que tomar posición. Y cuando ha llegado ese momento, pues claro, las cosas pasan factura. Bienvenidos a la realidad, a los chicos de Podemos, ellos mismos lo reconocieron ayer, les ha hecho daño convertirse en políticos de verdad. Las 6 y 14, una hora menos en Canarias, están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Y empezamos por la acogida mortal en la plaza de Teruel.
El torero Víctor Barrio, de 29 años, muere tras sufrir una acogida en el tercero de la tarde. El toro le corneó en el pecho y falleció minutos después en la enfermería.
Prisión para los 5 acusados de violación en los Sanfermines.
Los presuntos agresores sexuales grabaron la violación en vídeo, lo que ha servido como prueba definitiva. El tatuaje de uno de ellos ha sido fundamental para identificar y detener al grupo.
La policía desarticula una red de explotación sadomasoquista.
Las víctimas, mujeres provenientes de América del Sur, eran obligadas a prostituirse en un piso de contactos de Oviedo. Hay 10 detenidos.
La nueva convergencia se confirma como independentista.
Tras la rebelión de las bases, la formación elige hoy el nombre del nuevo partido entre tres opciones: Juntos por Cataluña, Partido Democrático Catalán o Partido Nacional Catalán.
La OTAN contra el tráfico de emigrantes.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica aprueban la creación de una misión naval que operará en el Mediterráneo para frenar los flujos que provienen de Libia.
Nuevo líder del Frente Polisario.
Brahim Ghali, antiguo representante de la Organización de España, es el nuevo secretario general y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.
Se cumplen 200 años de la independencia de Argentina.
El rey Juan Carlos ha asistido a los actos de conmemoración del aniversario. Macri pide paciencia para la transición del país porque le dejaron un país quebrado.
Putin ordena grabar conversaciones y correos electrónicos.
El líder ruso quiere crear un sistema de espionaje total con la excusa de la lucha contra el terrorismo.
Se acaba la Eurocopa hoy, la gran final entre Francia y Portugal.
El Stade de Francia en Saint-Denis está preparado para acoger esta noche a las 9 la final de la Eurocopa. Griezmann y Cristiano Ronaldo buscan la corona europea. Etapón del Tour de Francia. Froome es el nuevo líder después de atacar bajando en los Pirineos en el primer gran día de montaña. Contador volvió a perder tiempo y se descuelga ya a más de 3 minutos del maillot amarillo. Y nueva medalla para España en el Europeo de Atletismo. David Bustos logra la plata en el 1500.
Y hoy vamos a seguir con mucho calor. Ana Palacios.
Sí, sigue el buen tiempo, sigue el calor, especialmente en el interior de la península, en Andalucía, por supuesto, y en Canarias. Termómetros que van a marcar los 40 grados y que ni por la noche darán un respiro en muchos puntos de Andalucía. Toca volver a pasar una noche por encima de los 25 grados. Calor que alcanza todos los puntos de la península en el norte, cielos despejados también, y temperaturas más suaves, pero que no bajan de los 20. Por la tarde podremos ver alguna tormenta en zonas de los Pirineos y cielos algo cubiertos, aunque nos esperan lluvias en Galicia.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
Pues entonces no, tú no eres de yoga.
La verdad es que no. Estuve a punto
de... La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río. Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
Falsa alarma, el supuesto.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 11 de la noche aterrizaba en Torrejón de Ardoz el avión del presidente Obama. Ahí estaba Manuel Ángel Gómez.
El Air Force One aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 4 minutos de adelanto poco antes de las 11 de la noche y poco después bajaba la escalerilla del avión a buen ritmo Barack Obama. Ha sido recibido por el rey Felipe VI al pie de la escalerilla. El rey le ha acompañado mientras saludaba a todas las autoridades que le esperaban, incluida la vicepresidenta del gobierno. El presidente de Estados Unidos y el monarca han charlado un rato amigablemente en la pista, se han vuelto a dar un apretón de manos y entonces Obama ha mirado hacia los periodistas y les ha saludado agitando la mano. A continuación se ha subido a un coche blindado y, seguido de una caravana de más de 20 coches, se ha dirigido a la residencia del embajador de Estados Unidos en Madrid, donde se ha alojado esta noche.
Barack Obama comienza esta mañana la agenda de su primera visita oficial a España con una recepción en el Palacio Real. Carmen Lavalle.
A las 10:30 de la mañana está previsto que llegue Barack Obama al Palacio Real, primera etapa de su viaje expresa a España en la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos a nuestro país en 15 años. El momento central, tras la recepción oficial en el Palacio de Oriente, el encuentro que mantendrá con Felipe VI 10 meses después del viaje de los reyes a Estados Unidos, centrado en las relaciones bilaterales e internacionales en plena campaña estadounidense y cuando en España está aún pendiente la formación de un gobierno. Después Barack Obama acudirá a Moncloa, donde se reunirá con el presidente en funciones y también tendrá oportunidad de ver a los líderes de los principales partidos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que han sido citados en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí, Barack Obama y su comitiva viajarán para llegar a primera hora de la tarde a la base naval de Rota para encontrarse con los 3.500 marines desplegados y sus familias y emprender después regreso a Estados Unidos tras una visita relámpago acortada por la matanza de Dallas.
Obama ha llegado a España después de una comparecencia en Varsovia en la que se ha referido precisamente a esa matanza de Dallas. Ha asegurado que su país no está dividido, como algunos han sugerido. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama afirmaba que la sociedad americana no está dividida tras los acontecimientos vividos en Dallas. Los americanos de toda raza y condición, decía Obama, están enfurecidos por el inexcusable ataque contra la policía en Dallas, y eso incluye también a los que se manifiestan y a los familiares de las víctimas por la violencia policial.
Es painful.
Pese a lo dolorosa que ha sido esta semana, decía Obama, creo firmemente que América no está tan dividida como algunos sugieren. Obama hablaba de la semana dolorosa, dura, deprimente que había vivido el país y las familias de todas las víctimas, pero que eso no quería decir que América haya vuelto a los años 60.
We cannot let the actions of a few define all of us.
No podemos dejar, insistía el presidente de los Estados Unidos, que las acciones de unos pocos nos definan a todos. En cuanto a la investigación en Dallas, la policía ha encontrado en el domicilio del autor de la muerte de 5 policías numerosas armas y munición, así como material para construir bombas. También se ha sabido que durante su estancia en el ejército fue denunciado por acoso sexual.
Esta visita de Obama llega después de que hayan visitado nuestro país varios presidentes. La primera visita fue la de Eisenhower. Elena Pérez.
15 años hemos tenido que esperar para recibir la visita de un presidente norteamericano a nuestro país. El último, George Bush, en junio de 2001, con Aznar al frente del gobierno. La primera visita de un presidente americano fue en 1959 con Eisenhower. El siguiente, Nixon, en 1970, que era recibido por una multitud.
Nixon, de pie en el coche descubierto, no cesaba de agitar los brazos para corresponder a las incesantes aclamaciones.
5 años más tarde, Gerald Ford y su esposa volaban a Madrid y recibían las llaves de la ciudad de manos del alcalde.
A su llegada al aeropuerto de Barajas, Gerald Ford y su esposa fueron recibidos por el jefe del Estado y señora, el presidente del gobierno y otras personalidades.
Carter y Reagan también quisieron estrechar relaciones con el gobierno español y hasta en 2 ocasiones visitaba Bill Clinton la capital madrileña.
Vienen a España guapos y sanos.
Aunque hasta ahora no nos había visitado, Obama ha tenido siempre presente a España en su política internacional.
Spain's presence is important not only to Europe.
A pocos meses de dejar la Casa Blanca, por fin pisará suelo español.
Con alegría, ole mi madre, ole mi suegra, yo le mi tía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, Obama llega desde Varsovia, donde participó en la cumbre de la OTAN, y desde Varsovia Rajoy ayer aseguró que espera cerrar la primera ronda de contactos con los partidos en la semana que entra. María Daván, enviada especial.
Mariano Rajoy eludía a responder a los reproches de Pedro Sánchez, simplemente le recordaba que a nadie le interesa ir a unas terceras elecciones y al que menos dicen en el PP es al propio Partido Socialista. El presidente en funciones no busca, dice, que nadie le solucione los problemas, busca trabajar para formar gobierno.
Que yo voy a hacer el mayor esfuerzo de que sea capaz para formar un gobierno. Me corresponde como presidente del Partido Popular, que fue votado mayoritariamente el 26 de junio por los españoles.
Y es que, recordaba Rajoy, urge resolver varias cuestiones, entre otras la aprobación de un presupuesto, un asunto que interesa también a las comunidades autónomas, muchas gobernadas por el PSOE. Por eso el presidente en funciones pedía no perder más el tiempo, pedía realismo.
A mí me gustaría que el gobierno se pudiese formar rápidamente. Es decir, creo que no tiene ningún sentido y que contradice toda lógica el que estemos todo el verano, julio y luego agosto y septiembre y no se sabe hasta cuándo, discutiendo de lo divino y de lo humano.
Rajoy no desvelaba cuándo llamará a Pedro Sánchez, pero sí que aseguraba que este martes se habrá visto con todos en una primera ronda y en breve les entregará su programa de gobierno. A partir de ahí, espera tener buena mano, decía de manera irónica, para negociar.
Sánchez anuncia el no a Rajoy, un no que parece no definitivo. Susana Moreno.
Eran tales las críticas que algunos varones como Iceta llegaban a pedir fraternidad o un poco de respeto y apoyo al secretario general. Un secretario general que huyó de la autocrítica para decir que la situación había sido muy dura y refugiarse en que se ha evitado el sorpaso. El anunciado análisis de los resultados electorales lo convertía en crítica a Iglesias.
El hijo político de Anguita fracasó como fracasó el padre político. No lograron el sorpaso en votos ni escaños que había soñado Iglesias y Rajoy, como hace décadas no lo lograron tampoco ni Aznar ni Anguita.
Sí dejaba claro que votarán en contra de la investidura de Rajoy y que va a liderar una férrea oposición. Pero la autocrítica que no hacía él la hacía Susana Díaz. Tras repasar la pérdida de votos desde las europeas, le decía que se han salvado del sorpaso por la campana, que no pueden decir que son un partido hegemónico, y culpaba de todo ello la falta de un proyecto claro y porque han basado su posibilidad de gobernar en una alianza con Podemos. Rechazaba que se intente formar gobierno porque sería una pesadilla, pero no era la única. El aragonés Lambán recordaba que Rubalcaba dimitió con 110 escaños y que no se pueden buscar causas externas del desastre.
No tiene ningún sentido buscar responsabilidades externas al hecho de que todas las elecciones que se han celebrado desde el año 2010 las hemos perdido de manera irremisible y además retrocediendo posiciones.
Y por otro lado, el asturiano Javier Fernández le decía a Iceta que si una consulta está en su hoja de ruta, se debe replantear la relación PSOE-PSC.
Y Podemos le echa la culpa de la pérdida de un millón de votos a su actuación en el Congreso de los Diputados. Alberto Escalante.
Nueva fase en Podemos, del asalto al castillo, al cerco, en palabras de Rejón, que ayer presentó al Consejo Ciudadano su informe sobre las elecciones. Coincide con los de Bescansa y Echenique en apuntar al desgaste parlamentario. Fue entonces, antes de la campaña y del acuerdo con Izquierda Unida, cuando creen que perdieron los votos. Fuentes de la Secretaría Política de Rejón destacan la disonancia entre el tono duro del Congreso y el rostro amable en campaña, pero la dirección morada apunta más causas: la campaña del miedo y el hastío que ha desmovilizado sobre todo al votante de Izquierda Unida. A Pablo Iglesias, más que estos análisis, le preocupa que se creen facciones en Podemos.
Yo evitaría que en última instancia la gente se fuera apuntando a explicaciones que después solamente funcionan en clave de corriente o en clave de facción.
Iglesias deja también esta particular autocrítica.
Apuntando tan alto y siendo enormemente virtuosos, yo creo que incluso a veces hemos podido ser víctimas de nuestra propia lucidez, de que pareciera que efectivamente lo hacíamos todo bien.
Iglesias señala que se abre un escenario difícil pero apasionante con el reto de desarrollar un programa de gobierno creíble.
Convergencia sigue buscando su nuevo nombre. Hoy decidirá cómo se llama ahora la formación, que ya se define como independentista. Gregorio Gallardo.
La Comisión de Ponencia Ideológica de la nueva Convergencia Democrática ha descartado la declaración unilateral de independencia como posible vía para conseguir un Estado propio. El coordinador de régimen interno de Convergencia, Francesc Sánchez, además ha confirmado que el partido apostará por un Estado en forma de república.
El
modelo de Estado que queremos es un modelo que sea de términos republicanos. Nosotros nunca hemos defendido que Cataluña tenga rey.
Nosotros no hemos defensado mai que Cataluña tenga rey.
Según las nuevas bases sobre las que se sustentará el partido, el objetivo será conseguir ocupar el centro político de la sociedad catalana. Hoy se decidirá el nuevo nombre del partido entre tres posibles opciones: Juntos por Cataluña, Partido Nacional Catalán o Partido Demócrata Catalán.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión por varios delitos de agresión sexual para los 5 detenidos el pasado jueves en Pamplona por violar a una joven, Maite Moro.
El juez decretó ayer el ingreso en prisión de los 5 detenidos en Pamplona por violar a una joven en la noche del 6 al 7 de julio. Se les imputan varios delitos de agresión sexual, además de un delito de robo con violencia por llevarse el móvil de la víctima. Los 5 son naturales de Sevilla y uno de ellos es un agente de la Guardia Civil destinado en Andalucía, al que la Benemérita aplicará el régimen disciplinario interno, que posiblemente implicará su expulsión del cuerpo, todo ello al margen de las responsabilidades penales que pudieran derivarse.
Víctor Barrio, de 29 años, ha muerto en la Plaza de Toros de Teruel. Es la primera muerte que ha tenido lugar en España en lo que llevamos de siglo en una plaza de toros. María Basarte.
Esta mañana se practicará la autopsia a Víctor Barrio, el torero que ayer falleció tras recibir una cornada en las fiestas del Ángel de Teruel. Además, la misa en honor al Santo Ángel Custodio, que se celebra este mediodía, se ofrecerá en su recuerdo. También se guardará un minuto de silencio en uno de los actos más multitudinarios de las fiestas, la Merienda de las Peñas, que casualmente se lleva a cabo en el Coso Taurino. Jesús Fuertes es el concejal de Plaza de Toros.
Nosotros desde el Ayuntamiento, decir
por la constelación, el ayuda a la familia, el pésame a la familia, porque pues bueno, pues estaban aquí, que habían venido a verle, y nosotros, pues el ayuntamiento y toda la corporación, pues estamos en estado de shock ante esta situación que no había pasado nunca.
El resto de la fiesta sigue, pero el fallecimiento del diestro ha teñido de luto y estupor cada uno de los actos que se celebran.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito están ya buscando noticias después de esta noche calentita que hemos vivido. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Javier Martínez. Dentro de 4 horas, Obama visita el Palacio Real.
El presidente norteamericano mantendrá una reunión con el rey Don Felipe antes de encontrarse con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Después partirá hacia la base de Torrejón, donde mantendrá un breve encuentro con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera antes de volar hasta la base militar de Rota. Allí visitará a los soldados estadounidenses y después regresará a Washington.
El PSOE reitera el no a Rajoy.
El Comité Federal Socialista mostró la división en el partido, con varios líderes como Eduardo Madina, el aragonés Javier Lambán o el asturiano Javier Fernández reclamando más autocrítica. Consiguieron, eso sí, fijar una postura común respecto a la investidura de Mariano Rajoy.
No a la gran coalición, no a apoyar a un gobierno del Partido Popular desde fuera y no a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente.
Un Rajoy que respondía desde la cumbre de la OTAN reclamando más responsabilidad a los socialistas.
Nadie quiere repetir elecciones, lo cual es de puro sentido común. Sería una insensatez que creo que no olvidaríamos nunca, el volver a celebrar unas nuevas elecciones generales.
Tragedia en la Plaza de Toros de Teruel.
El torero Víctor Barrio ha fallecido con apenas 29 años de edad. El asta del toro le atravesó el pecho, provocándole una perforación en el pulmón. Es el primer torero fallecido en la plaza desde el Gillo en 1985.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
En los últimos 20 minutos.
Pues nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para. ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido dato de paro registrado, un buen dato, se ha creado empleo con casi 100.000 afiliados más. Vamos a ver qué significa este dato con la ayuda de Marcos Peña, que es presidente del Consejo Económico y Social y que de evolución del empleo lo sabe casi todo. Marcos Peña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias.
Presidente, vamos a ver qué significa esto de que se hayan creado 100.000 afiliados más casi en el mes de junio. Porque llevábamos unos meses un poquito más renqueantes, ¿se acelera la creación de empleo?
Quiere decir lo que comentaba usted al comienzo, que es un dato bueno, hombre, y no teníamos que tener mucho pudor en reconocer los datos buenos, que además es que no tenemos tantos, ¿sabe usted?
Ya.
Y por lo tanto, ya, una buena cosa. Es una buena cosa, y 2015 ha sido un buen año, y hemos acabado con 524.000 ocupados más, y eso está muy bien, y eso hay que celebrarlo. Y entre todos ellos, pues tenemos contratos buenos, contratos malos y contratos regulares.
Ya.
Y este año, pues la evolución del empleo, pues también es buena, moderadamente buena, mejor, incluso un poquito mejor en su evolución que el pasado año y que el 14. y que obedece obviamente a la estacionalidad, ya que somos una economía de servicios, ya que comienza el verano y que al final de verano nuestros puestos desaparecerán, por supuesto que sí. Pero existe una cierta reanimación. Que esta base es suficiente, que esta es la que queremos, que esta es la definitiva, la que nos conviene, ni muchísimo menos,
ya.
Porque tenemos un problema pavoroso, una crisis que hemos padecido, que yo creo que somos todavía incapaces de comprenderla en su propia totalidad. Nosotros desde el último trimestre de 2007 perdimos 3,5 millones de ya. puestos de trabajo. Es que esto, claro, es un dato estadístico, pero esto genera una herida social que se acaba cronificando, que es muy grave y que tiene que concienciar a todo el país. Perdone si le hablo demasiado, pero una cosa sí le quiero transmitir. Salen los datos de paro de este mes.
Sí.
Y me llama usted, hombre, que hay que agradecer para que yo dé una opinión. ¿Sabe usted, los españoles, cuántas opiniones damos al año sobre los datos de paro? 16 veces al año.
Claro.
Damos opiniones sobre
las cuatro EPAs y
los 12 meses. Y como es obligatorio, pues hay que ser ocurrente y categórico. Y decir algo, entonces, claro, esto es una confusión que acaba narcotizando a la opinión pública,
claro.
Y no entiende la gravedad de un problema que tenemos que exige un diagnóstico concertado de toda la sociedad y creerse de verdad que es el primer problema.
Ya.
Creérselo de verdad.
Pero entonces, para mantener, digamos, un buen ritmo de creación de empleo, ahora que parece que puede empezar una nueva legislatura, no sabemos si estable o no estable, ¿qué habría que hacer, señor Peña? ¿Qué cambios habría que hacer para seguir corrigiendo esta situación?
Mire, yo sinceramente, también quizás sea por la edad, ¿no? Pero yo creo que el mercado de trabajo ya está exhausto de tanta reforma, ¿no?
Ajá.
Yo creo que se le han pedido demasiadas cosas. Usted tiene que crear empleo y empleo de calidad, y usted tiene que acabar con el desempleo juvenil y con el paro de los mayores de 45 años. Mire usted, el mercado de trabajo no es capaz de hacer eso.
Ya.
La normativa no crea riqueza.
Ajá.
Lo que puede hacer es ordenarlo, lo que puede ser es que haya una coherencia institucional, lo que puede ser es que la normativa sea más sencilla, más predictible, que eso es fundamental, ¿no? Y eso ayudará a crear empleo. Por lo tanto, yo creo que lo primero que habíamos que hacer es no hacer daño, que decían los médicos hipocráticos. Lo primero es no hacer daño, no enredar mucho.
Ya.
No enredar mucho, que todo esto es muy delicado.
No, pues,
¿no?
Pero enredado está el sistema laboral español.
Bueno, enredado está y no sabe usted hasta dónde, ¿no?
Ya.
Pero también hay cosas que tenemos buenas, ¿no? Y que somos incapaces de defender, de comunicar, de ser propagandistas de ella. Mire usted, en 1980, oiga, antes de ayer, cuando empezamos a aprender todas estas cosas, ¿no? Se perdían en España 123 millones de horas de trabajo al año por huelgas.
Ajá.
Pues el año pasado no llegamos ni con mucho a los 3 millones de 123 que perdíamos antes. Quiere yo decir, oiga, que los agentes sociales y económicos, oiga, pues están acostumbrados a negociar, saben negociar,
yeah.
Y saben conciliar intereses, y lo hacen relativamente bien, Y el empleo, para que surja, necesita una cosa que es la fundamental. Mire, porque no sabremos nosotros a dónde vamos, cuál sea el nuevo mundo, cuál sea el nuevo sistema productivo que tanto hablamos, pero una cosa segura es que ese sistema lo harán personas.
Ajá.
Y esas personas deben ser formadas. Porque el conocimiento de un país es su única riqueza.
Yeah.
Y la herramienta de trabajo es el conocimiento. Y vamos a repetir otra vez lo del compromiso nacional por el conocimiento. Pero es que hay que hacerlo. Y tiene que ir desde la guardería a la investigación.
Yeah.
Porque es la única tabla de salvación. Pero claro, esto no provoca efectos pasado mañana.
Uh-huh.
Hasta pasado mañana tendremos que hacer cosas también y tomárnoslo esto en serio. Y todo lo que está adosado al empleo, al trabajo, que es la parte central de nuestra existencia, ¿no? Todo lo que está adosado al trabajo es complicado, es difícil. Tenemos que dar un...
Pero la mejor reforma laboral es la reforma educativa, la formación.
Bah, sin duda. La primera política de trabajo es la política de conocimiento. Eso sin duda, eso sin duda alguna, ¿no? Y mientras tanto hacer las cosas bien, hacer las cosas con cabeza y garantizar, que es fundamental también para el empleo, garantizar la viabilidad de nuestros sistemas de protección fundamentales, sanidad, pensiones y educación, ¿no? E ir tirando. Si vamos a un mundo muy complicado, si se viene defendiendo que el 60% de los niños que entran hoy en guardería, el 60%, harán una carrera que no conocemos todavía.
Ya. Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Venga, muchas gracias a vosotros y buenos días a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. En este momento abrimos página internacional, repasamos lo más destacado de la semana. España está pendiente de las sanciones de Bruselas por el incumplimiento del objetivo de déficit. Bruselas, Miguel Sánchez.
El próximo paso es este martes cuando los ministros de Economía y Finanzas se reúnan para decir si dan luz verde o no al procedimiento de sanción a España. Un alto funcionario europeo nos cuenta que no espera un voto dramático. ¿Qué quiere decir? Que avalarían que España no tomó medidas efectivas el pasado año para controlar el déficit, dejando la puerta abierta para que la Comisión Europea fije la cantidad de la multa. Para hacerlo, Bruselas tiene hasta final de mes, pero antes el gobierno español tiene que presentar alegaciones. No hay apetito de sanciones, por lo que la cantidad podría ser incluso cero, pero el hecho de imponer ya la multa tiene dos consecuencias. La primera, quedar señalado como el primer país europeo sancionado por incumplir, por no ser capaz de controlar sus cuentas públicas. La segunda, la congelación de una parte de los fondos estructurales.
Esta semana, decretazo para llevar a cabo la reforma laboral en Francia. Asunción Serena, París.
Los diputados debían estudiar esta semana la ley sobre la reforma laboral y las 1000 enmiendas presentadas para su segunda lectura, pero el primer ministro Manuel Valls ha cortado por lo sano, anunciando que recurren al decretazo, comprometiendo su gobierno en caso de que saliera adelante una moción de censura. No quiero dejar a algunos a escenificar las divisiones y jugar con las instituciones por simple táctica con fines políticos que no tienen en cuenta el interés general. La ley quedó definitivamente adoptada un día después porque la derecha renunció a presentar una moción de censura y a los diputados de izquierdas les faltaron dos votos para poder hacerlo. Algunos se bajaron del carro pensando en su futuro personal porque el Partido Socialista había amenazado con expulsarlos y no podrían optar a renovar su escaño en las próximas elecciones. La ley ha sido definitivamente adoptada, pero la movilización contra la reforma no ha terminado. Los sindicatos convocan huelgas y manifestaciones, la primera para el 15 de septiembre, y sugieren que durante el verano envíen tarjetas postales a François Hollande para que sepa que siguen movilizados.
Alemania ha endurecido la legislación sobre delitos sexuales. Berlín, Rosalía Sánchez.
El escándalo de la última Nochevieja en la ciudad de Colonia, en la que se acumularon más de 1.100 denuncias por agresiones sexuales, ha impulsado a Alemania a una reforma del Código Penal, cuyas principales novedades son que, por ejemplo, si hasta ahora era necesario que se hubiese producido violencia o amenaza para establecer que la relación no consentida constituyese delito, a partir de ahora bastará con un sencillo no, con una lágrima derramada o con un mero gesto desaprobatorio, que a menudo es lo que las víctimas en estado de shock son capaces de expresar. Además, teniendo en cuenta el modus operandi de las violaciones de Colonia, grupos de hasta 100 hombres que rodeaban a las mujeres impidiendo la huida, la nueva ley considera que todos los miembros del grupo, hayan participado físicamente o no en la violación, son culpables de ese delito. También queda tipificado el delito de tocamientos, definido como tocar el cuerpo con intencionalidad sexual o de acoso. La reforma abre un amplio margen a la denuncia arbitraria, pero los legisladores han considerado prioritario reforzar los derechos de las víctimas y disuadir a los agresores.
La justicia venezolana suspende por segunda vez la audiencia de apelación al opositor venezolano Leopoldo López. Arturo Lezcano.
Por segunda vez fue aplazada la audiencia de apelación del líder opositor venezolano Leopoldo López, en esta ocasión por la ausencia de uno de los abogados de los estudiantes juzgados junto a él. Tampoco esta vez permitieron la entrada al Palacio de Justicia a los abogados que acompañan la defensa, incluido Alberto Ruiz Gallardón, quien criticó duramente la decisión. También lo hizo el presidente de la Asamblea Venezolana, Henry Ramos Alup, al que escuchamos.
Que eso no le gusta a nadie. A ninguna persona le puede gustar un proceso como este porque se siente que no es un proceso sino una ejecución judicial.
Con anterioridad a la suspensión, la madre de López denunció que varios funcionarios de la prisión de Ramo Verde irrumpieron en su celda y le sustrajeron documentos preparados para su defensa.
El gobierno mexicano continúa con las negociaciones para intentar solucionar el conflicto educativo. María Berza, corresponsal.
Tres semanas después de que los enfrentamientos entre maestros y policías en Nochitlán, en el sur de México, acabaran con 8 civiles muertos y más de 100 heridos, el diálogo parece abrirse paso, aunque continúan tanto las huelgas de profesores como los bloqueos en carreteras, fruto del descontento con la reforma educativa del Ejecutivo. Autoridades federales acudieron esta semana por primera vez a Nochitlán, en Oaxaca, y se comprometieron a ayudar a las víctimas y llegar al final de una investigación que lo que intenta saber es si hubo o no un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, porque hay vídeos que los muestran disparando a los manifestantes. De forma paralela, gobierno y sindicato han accedido a sentarse en la misma mesa, pero el entendimiento parece lejano. Los maestros insisten en derogar una reforma que el gobierno defiende todavía a capa y espada.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denuncia al juez que la investiga, Ernesto Coco.
Desde que dejara de ser presidente, Cristina Fernández ha comenzado un raid por los juzgados federales argentinos para responder por los delitos, entre otros, de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, de los que está varias veces acusada. En los últimos días y en momentos en que eran allanadas varias propiedades atribuidas a la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanelo que investigue a Cristina Fernández por la cuantiosa adjudicación de la obra pública a un presunto testaferro, hoy en la cárcel, con sobreprecios superiores al 50%, en la llamada ruta del dinero K, donde varios cientos de miles de millones de dólares se han quedado en el camino. Otra de las causas por la que Cristina Fernández está muy comprometida es la de una cadena de hoteles, Otesur, de su propiedad y que le alquilaba por completo a quien beneficiara con la obra pública y que a su vez pagaba cifras millonarias de alquiler, pero las habitaciones siempre permanecieron vacías. Aunque la causa por la que sí está procesada y embargada es por formar parte de una asociación ilícita donde es investigada por defraudación a la administración pública en la llamada venta de dólar futuro, operaciones que permitía transacciones en dólares a un precio mucho menor que el del mercado, lo que le hizo perder al Estado en pocos días más de 5.000 millones de euros. Así entonces, el futuro de Cristina Fernández de Kirchner es oscuro y con olor a cárcel.
La Organización Mundial de la Salud vacunará a 30 millones de personas contra la fiebre amarilla en las regiones afectadas de África. Corresponsal de la zona, Laura Secorum.
El pasado jueves, Angola y la República Democrática del Congo anunciaron que van a lanzar una campaña de vacunación masiva contra el brote de fiebre amarilla que afecta a estas dos naciones. Se trata de una campaña sin precedentes que tendrá el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que espera inmunizar a 15 millones y medio de personas en ambos países antes de final de agosto. Expertos dicen que se trata del peor brote de fiebre amarilla que África ha visto en décadas. La enfermedad resurgió en Angola en diciembre y ya ha causado más de 300 muertes en los últimos 6 meses. El virus ha sido importado a la vecina República Democrática del Congo, donde se ha propagado con rapidez. El país ya ha registrado más de 1.300 casos sospechosos.
Elecciones a la Cámara Alta en Japón. Corresponsal en la zona, Pablo Medíez.
Hoy se celebran elecciones a la Cámara Alta de Japón. Aunque el primer ministro Shinzo Abe tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja, estos comicios se presentan como un examen a su política económica. Para relanzar la estancada economía nipona, que lleva 2 décadas sin crecer tanto como en el pasado, su gobierno ha efectuado multimillonarias inyecciones de dinero público y ha impuesto los tipos de interés negativos. Pero estas medidas, conocidas como Abenomics, no acaban de impulsar el crecimiento económico. A pesar de todo ello, Japón sigue siendo la tercera economía mundial y goza de un avanzado nivel de vida. Debido a la falta de alternativas, los sondeos dan como favorito al partido de Abe, que es conservador y lleva en el poder desde el final de la Segunda Guerra Mundial, salvo 2 breves intervalos en los que gobernó la izquierda. Si obtiene la mayoría absoluta en estas elecciones, en las que se ha rebajado la edad de votación de los 20 a los 18 años, Abe impulsará la reforma de la Constitución para relanzar el papel militar de Japón frente a China y Corea del Norte. Pero seguirá necesitando un referéndum y la mayoría de los japoneses aún defienden el pacifismo de su país.
El Frente Polisario elige a su nuevo presidente, corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La elección de Brahim Ghali como nuevo líder del movimiento independentista del Frente Polisario ha sido aplaudido por una mayoría de los saharauis en los campamentos de Tinduf, en Argelia, que han visto en él no solo un referente histórico con una experiencia notable militar, también un hombre que sabe muy bien moverse en el campo político y diplomático de una gran proyección internacional. Abdelai Arabi es delegado del Polisario en Madrid.
La mayoría de los saharauis entendemos que es una de las personas más indicadas para
ejercer ese papel, y así ha sido, precisamente por su conocimiento de la situación interna del pueblo saharaui, tanto a nivel social como militar, y desde luego también los años que ha trabajado como diplomático.
Para Arabi, el nuevo secretario general del Polisario se enfrenta a un gran desafío porque debe responder a una juventud saharaui cada vez más crítica con la dirección del movimiento y hastiada de permanecer en tierras hostiles, aguardando una solución a un conflicto que se eterniza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les hemos contado, el juzgado de instrucción número 4 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión por varios delitos de agresión sexual para los 5 detenidos el pasado jueves en Pamplona por violar a una mujer. El asunto de los abusos sexuales en San Fermín se ha convertido ya en casi una bárbara costumbre, no tiene otra forma de calificarse. Vamos a hablar con Nieves González Rico, sexóloga, para que nos dé clave sobre todo para prevenir esta especie de plaga demencial que se suele producir durante las fiestas veraniegas. Nieves González Rico, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Nieves, ¿cómo se puede prevenir esta locura? Porque esto de las agresiones sexuales se está convirtiendo en una constante en las fiestas veraniegas. Hay campañas del Ayuntamiento de Pamplona en contra del asunto, pero claro, supongo que esto no se soluciona con una campañita. ¿Cómo se puede prevenir este fenómeno?
Bueno, esto que estamos viendo, Fernando, yo creo que es la punta de un iceberg terrible que no solo sucede en verano, que sucede en general en el entorno de las fiestas y que a las víctimas les cuesta denunciar y que, por lo tanto, bueno, pues conoces cuando estás en los entornos en los que recibes muchas veces a las familias o a las personas que están padeciendo esto, ¿no?
O sea, Nieves, que hay más casos de los que se denuncian.
Mucho más de lo que se denuncia. Entonces yo aprovecho esta oportunidad que tengo de animar, ¿sabes? O sea, porque es que es terrible. Pues mira, cuesta muchas veces porque va vinculado, la fiesta se ha asociado a consumo de alcohol y sustancias.
Sí.
Y a veces son los agresores, pero a veces también participan de esto las víctimas que finalmente reciben la agresión, ¿sabes? Yeah. Y entonces es que es como este punto de decir, yo voy a denunciar algo cuando yo no estaba en unas condiciones ya, pero te ha sucedido fuera de tu libertad, ¿no?
Yeah.
Entonces hay un factor importante que es el consumo de alcohol, consumo de sustancias, y otro muy importante que es pues que se ha alimentado la banalización de la sexualidad y se sale a pillar como parte de la fiesta, ¿no? Esta es la expresión, a ver qué pillo, ¿no?
Ya. Yeah.
Y claro, pues esto, este vacío, en el fondo es un vacío, porque la fiesta está llamada a ser vivida humanamente, es decir, llena de sentido, creativamente, con razón, con libertad, con afecto. Este vacío pues puede llegar a generar en violencia, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo, te digo, la mínima parte de lo que, por desgracia, está sucediendo.
Porque tú tienes experiencia, digamos, como experta, como persona que atiende, de que esto es demasiado frecuente, que esto es más frecuente de lo que se ve.
Creo que todos los que trabajamos en el campo de la intervención y estamos con familias, por desgracia, escuchamos estos dolores, ¿eh?
Claro.
Y muchas veces cuando hablan, bueno, pues encuentras a tu hija o a tu hijo incluso triste, mucho tiempo triste, muy triste, y hasta que se accede y se consigue saber qué es lo que ha sucedido, pues a veces pasa muchísimo tiempo.
Y cuando ha sucedido, cuando uno ha sido víctima de un tipo de abuso de este tipo, ¿qué es lo que conviene hacer, digamos, por su entorno, por la familia, por los amigos? ¿Qué es conveniente? ¿Cómo se puede, bueno, primero denunciarlo, decías, pero y luego cómo se acompaña, cómo se reconstruye?
Pues la persona puede ser reconstruida, depende también de tantas cosas, Fernando, de cómo sea la persona que ha recibido esta agresión, cómo lo haya vivido, en qué circunstancias estuviera, pero el mensaje es siempre que podemos volver a comenzar, ¿no? Es necesario ponerlo nombre, mirarlo de frente, dolerse muchas veces, ir a la raíz, ¿no?, de lo que estamos viendo, o sea, ir a la raíz de por qué también ha podido pasar esto, pero sobre todo el para qué, el llenar de sentido las circunstancias, aunque sean profundamente difíciles, el para qué, es decir, qué aprendizaje y qué humanización mayor puedo hacer a través de esto que hubiese escogido no vivir, ¿no? Pero bueno, yo lo que me gustaría, aprovechando que miras en la radio, es a invitar también como sociedad a reflexionar sobre
todo esto.
Es que no basta una medida policial, que está fenomenal, ¿no? Porque luego también a los jóvenes hay que...
Es un problema educativo también, ¿no?
Claro, sí, sí. Por un lado está, bueno, lo policial, la vigilancia, las normas que siempre familia se les da, ¿sabes? O sea, vamos a ver, que te hace fuerte el saber que eres vulnerable y entonces hay que saber en los entornos en los que uno se mete, pero luego hay un problema social, o sea, que es que no se puede banalizar la sexualidad, que hay una grandeza en todo esto, ¿no? Como hay una grandeza en la libertad humana y no podemos asociar la fiesta a perder la razón bebiendo, metiéndonos cualquier cosa en el cuerpo, ¿no?
Nieves
la
González.
Sexualidad es para la donación y entonces desde ahí, si no afrontamos esto, pues se nos va de las manos.
Nieves González Rico, gracias por haber estado con nosotros dándonos claves y sobre todo subrayando eso, que esta es la punta del iceberg de un problema social que tenemos todos. Gracias, Nieves. Muy buenos días.
Un abrazo, Fernando. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:05, 6:05 en Canarias. A los españoles nos gusta mucho la cultura, pero nos gusta lejos. 7 de cada 10 españoles no pisan nunca ni un museo ni una biblioteca. Laura Gómez.
El CIS ha revelado en su estudio que los españoles preferimos ir a bares, cafés o restaurantes antes que leer un libro o ir a un museo. Raúl Cremades, presidente de la Fundación Alonso Quijano de Málaga, opina que para mejorar los resultados del estudio se debe trabajar en la educación.
Pues la Fundación Alonso Quijano tiene muy claro que hay que trabajar desde la educación. Nosotros hablamos de la triple E, que es educación, educación y educación. Esa es la base.
El 40% de nuestra población no ha leído ni un solo libro en un año y la gran mayoría tampoco ha visitado una biblioteca. Según la Fundación Alonso Quijano, los tres pilares del fomento de la lectura son la educación, la familia y la biblioteca. En COPE hemos salido a la calle para saber qué opina la gente.
Verano, cuando como estoy viajando mucho, entonces me llevo un libro siempre lo puedo.
No he leído mucho. Bueno, también leo el periódico, pero bueno, que me pueda leer este año y leído poco, 5 o 6 libros.
Aparte de los del curso, me leí uno.
8 de cada 10 españoles no han ido a un museo en este último año, una cifra bastante alta.
Me gusta mucho pasearme, ver sobre todo los museos de arte.
Sí, me gustan, pero no lo suelo ir. Pues principalmente por no pagar la entrada.
Depende del museo, si vas a uno siempre, entonces es como ya lo he visto, pero otros son muy interesantes.
Los bares son los lugares más frecuentados en nuestro país para desahogarnos sobre temas personales, trabajo y política. España es uno de los países con mejores condiciones meteorológicas de Europa y esto hace que las plazas y parques sean lugares visitados de forma habitual.
Bueno, pues ya han visto, la cultura muy estimada pero poco frecuentada. Algunos están de vacaciones, otros estamos pensando en ellas. No son pocos los españoles que pagan sus vacaciones a plazos. Belén Miguel.
Casi 1.900 euros por persona es el presupuesto que de media destinarán los cerca de 20 millones de españoles que se irán este verano de vacaciones. Eso sí, para hacerlo, 4 de cada 10 pagarán su descanso con tarjeta y el 22% aplazará los pagos. Son datos de quelisto.com, que ante esta situación recomienda ser previsor y pedir mejor un préstamo personal. Estefanía González es la responsable de finanzas del portal Comparador de Precios.
Si financiamos esos 1.800 euros aproximadamente que nos gastaremos estas vacaciones a 6 meses, por ejemplo, con una tarjeta de crédito estaríamos pagando un interés de alrededor de 100 euros. En cambio, si utilizáramos un préstamo personal, el interés que estaríamos pagando sería aproximadamente de 40 euros.
Como todos los años, quelisto.com recomienda ser especialmente previsor con los gastos si vamos al extranjero. Lo más importante es evitar tirar de cajero y atención, porque este año esto también vale para el territorio nacional.
Hay que recordar que desde enero de este año ya hay una nueva normativa en relación a las comisiones de los cajeros y eso incluso nos afecta si nos movemos por el territorio nacional.
Y para ahorrar, y siempre que se pueda elegir, la semana más barata para irse de vacaciones es la segunda semana de septiembre. Nos podemos ahorrar hasta un 35% respecto a la más cara, que es la segunda de agosto.
En Madrid, los perros ya viajan en el metro. Lourdes Díaz.
Philip es un perro salchicha con mezcla de podenco que va a viajar por primera vez en metro tras la aprobación de la ley que permite a los perros poder viajar con sus dueños. Cristina le ha puesto el bozal y la cuerda para poder llevarlo con ella a dar un paseo para celebrar su primer viaje. Philip Philip se ha montado en la latina y va a viajar hasta Callao en el último vagón de metro con el resto de perros que ya viajan también. La jauría en el último vagón es evidente, pero Philip, contento y moviendo su rabo, parece no extrañar mucho, como si llevase toda la vida viajando en transporte público.
Ha viajado anteriormente en transporte y bueno, todavía lo está encajando, como todos, ¿no? Yo, todos los ciudadanos de Madrid, poquito a poquito nos vamos haciendo la idea, y a los perretes yo creo que les pasa un poco lo mismo, ¿no? Poco a poco será haciendo una rutina y una cosa súper normal en el metro de Madrid.
Cristina y Philip, con cara sonriente, se bajan en Callao para disfrutar de su primer día juntos viajando en el metro de Madrid.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano ya están en pie, o no están en pie, pero nos escuchan, están pendientes de la información, quieren saber qué está sucediendo. Lo que sucede es esto. Este es el sonido del avión de Obama, el avión del presidente de Estados Unidos, deslizándose por la pista de Torrejón de Ardoz. Minutos antes de las 11 de la noche, llegaba a nuestro país, le recibían a pie de pista el rey Felipe VI y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Ahí estaba nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
El Air Force One aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 4 minutos de adelanto poco antes de las 11 de la noche y poco después bajaba la escalerilla del avión a buen ritmo. Barack Obama ha sido recibido por el rey Felipe VI al pie de la escalerilla. El rey le ha acompañado mientras saludaba a todas las autoridades que le esperaban, incluida la vicepresidenta del gobierno. El presidente de Estados Unidos y el monarca han charlado un rato amigablemente en la pista, se han vuelto a dar un apretón de manos y entonces Obama ha mirado hacia los periodistas y les ha saludado agitando la mano. A continuación se ha subido a un coche blindado y, seguido de una caravana de más de 20 coches, se ha dirigido a la residencia del embajador de Estados Unidos en Madrid, donde se ha alojado esta noche.
Hemos tenido que esperar 15 años para que un presidente de Estados Unidos volviera a nuestro país. Anoche ya estaba en España. Hoy tiene recepción en el Palacio Real, reunión con Felipe VI... Los sevillanos se han quedado sin la visita de Obama, se lo han tomado con filosofía.
Me ha dicho que va a ser 30 grados en Sevilla por la noche, yo paso de ir a Sevilla.
Rota sí va, claro, normal. Allí está más fresquito que aquí. ¿Qué vamos a hacerle? Que vendrá otra vez, ¿no? Habrá que invitarlo otra vez, ¿no? Que venga.
Me parece
que
se ha metido en la aplicación el tiempo.es, se ha visto la temperatura y ha dicho va a ir Rita la cantadora para allá.
Bueno, hombre, no ha sido la temperatura, ha sido lo de Dallas lo que ha cambiado la agenda. Obama llega demasiado tarde a España. Llega ya cuando es un presidente en salida, es consecuencia de nuestros bandazos en política exterior y de que tampoco hayamos metido mucha energía en recuperar la relación atlántica. La verdad es que no hay razones objetivas para que Obama haya tardado tanto, porque las relaciones entre Estados Unidos y España son importantes. Las dos bases de Morón y de Rota son dos bases importantes. España, además, es el noveno inversor en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer inversor en España. España tiene, además, una relación educativa intensa con Estados Unidos, que es una cosa muy relevante, porque aquí llegan 26.000 alumnos al año. Son estadounidenses que vienen a estudiar, a aprender español. Además, en Estados Unidos hay 42 millones de hispanos que hablan español, y siendo nosotros la cuna del español, pues eso también nos proporciona ventajas competitivas. Estamos apoyando el acuerdo transatlántico de comercio e inversión, que puede ser una gran oportunidad. Claro, esto no se compadece con el retraso en la visita de Obama. Para buscar las razones de ese retraso hay que mirar a los bandazos que hemos dado en política exterior, que ha estado la política exterior a merced del partido que gobernaba. y esto es un error, la política exterior es una política de Estado, como tantas otras políticas, que no deberían de estar a merced de un partido o de otro. En política exterior hay que marcar un rumbo y mantenerlo por generaciones. Ha hecho falta energía para corregir los errores de Zapatero. Zapatero hizo lo peor que se puede hacer cuando se tiene un socio, sobre todo un socio militar, y es sorprender en lo negativo, no ser previsible, no ser confiable. Cuando tú eres socio de alguien, lo que espera tu socio es que seas predictible o predecible. Y Zapatero no lo fue, porque retiró las tropas sin avisar y además se dedicó a pedirle a otros países que las retiraran. Claro, esa es una cuenta importante, un borrón importante. Luego Zapatero se dio cuenta, Se dio cuenta y negoció en secreto que se usara la base de Rota para el escudo antimisiles. Pero claro, ya eso, cuando Zapatero estaba de salida, sirvió poco para arreglar las relaciones. También es verdad que el último gobierno, el gobierno de Rajoy, muy centrado en gestionar la crisis económica, bueno, pues le han metido poca energía a la tarea de rehacer las relaciones atlánticas. Hoy, Obama, como decimos, primero se reunió con el rey, luego con Mariano Rajoy en Moncloa, y luego, antes de salir para Rota, se reúne con los líderes de la oposición. Nos cuenta la agenda Carmen Lavalle.
A las 10:30 de la mañana está previsto que llegue Barack Obama al Palacio Real, primera etapa de su viaje exprés a España, en la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos a nuestro país en 15 años. El momento central, tras la recepción oficial en el Palacio de Oriente, el encuentro que mantendrá con Felipe VI 10 meses después del viaje de los reyes a Estados Unidos, centrado en las relaciones bilaterales e internacionales en plena campaña estadounidense y cuando en España está aún pendiente la formación de un gobierno. Después Barack Obama acudirá a Moncloa, donde se reunirá con el presidente en funciones y también tendrá oportunidad de ver a los líderes de los principales partidos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que han sido citados en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí Barack Obama y su comitiva viajarán para llegar a primera hora de la tarde a la base naval de Rota para encontrarse con los 3.500 marines desplegados y sus familias y emprender después regreso a Estados Unidos tras una visita relámpago acortada por la matanza de Dallas.
Obama llegaba ayer desde Varsovia. En Varsovia estaba también Mariano Rajoy. Mariano Rajoy respondía al no de Pedro Sánchez, al no de los socialistas para la investidura. Decía que sería insensato que hubiese unas terceras elecciones y va a enviar una propuesta a todos los partidos a lo largo de la semana. María de Abán, enviada especial a Varsovia.
Mariano Rajoy eludía responder a los reproches de Pedro Sánchez, simplemente le recordaba que a nadie le interesa ir a unas terceras elecciones y al que menos dicen en el PP es al propio Partido Socialista. El presidente en funciones no busca, dice, que nadie le solucione los problemas, busca trabajar para formar gobierno.
Que yo voy a hacer el mayor esfuerzo de que sea capaz para formar un gobierno. Me corresponde como presidente del Partido Popular, que fue votado mayoritariamente el 26 de junio por los españoles.
Y es que, recordaba Rajoy, urge resolver varias cuestiones, entre otras la aprobación de un presupuesto, un asunto que interesa también a las comunidades autónomas, muchas gobernadas por el PSOE. Por eso el presidente en funciones pedía no perder más el tiempo, pedía realismo.
A mí me gustaría que el gobierno se pudiese formar rápidamente. Es decir, creo que no tiene ningún sentido y que contradice toda lógica el que estemos todo el verano, julio y luego agosto y septiembre y no se sabe hasta cuándo, discutiendo de lo divino y de lo humano.
Rajoy no desvelaba cuándo llamará a Pedro Sánchez, pero sí que aseguraba que este martes se habrá visto con todos en una primera ronda y en breve les entregará su programa de gobierno. A partir de ahí, espera tener buena mano, decía de manera irónica, para negociar.
Ya decimos que Rajoy reaccionaba después de que Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE, fija la posición, al menos la posición inicial de los socialistas respecto a la investidura de Mariano Rajoy.
No a la gran coalición, no a apoyar a un gobierno del Partido Popular desde fuera y no a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente.
Este era el no a la coalición, no a la investidura. La pregunta es si el no es no absoluto, si el no es no definitivo. Y parece que no, que este no no es el no absoluto. Por tres motivos, por tres razones. Primero, porque no se ha puesto negro sobre blanco, porque no hay una resolución escrita como sí se hizo en el Comité Federal de diciembre. El que no se haya puesto por escrito, bueno, es un indicio de que los socialistas, en última instancia, podrían flexibilizar su posición. Segundo motivo, hubo un grupo importante de varones que subrayaron que sería un desastre que hubiese unas terceras elecciones. Si no quieren unas terceras elecciones, solo hay una solución, y es que faciliten el gobierno del Partido Popular con una abstención, porque si no, no salen las cuentas. Y tercer motivo, hubo también votantes, varones, que defendieron que lo primero que tiene que hacer Mariano Rajoy es conseguir más apoyos entre Ciudadanos, Coalición Canaria, incluso los nacionalistas, y que luego, cuando venga con esos apoyos debajo del brazo, pues que entonces se puede flexibilizar la posición. Estos tres motivos hacen pensar que el no del PSOE no es un no absoluto. Ya veremos. Ciertamente sería una locura tener unas terceras elecciones, como también sería una locura que esto fuese muy largo. Por lo demás, el Comité Federal del PSOE fue un Comité Federal muy tenso. Fue prácticamente una ensalada de tiros. Hubo muchas intervenciones y fuego cruzado. Les molestó mucho a los varones que Pedro Sánchez no hiciera ninguna autocrítica. Claro, Pedro Sánchez llega con un resultado de 85 diputados. Es verdad que ha habido el sorpaso, pero ya que hubo quien se ocupó de recordarle que Rubalcaba se fue a casa por haber obtenido 110 diputados. Susana Moneo.
Eran tales las críticas que algunos varones como Iceta llegaban a pedir fraternidad o un poco de respeto y apoyo al secretario general. Un secretario general que huyó de la autocrítica para decir que la situación había sido muy dura y refugiarse en que se ha evitado el sorpaso. El anunciado análisis de los resultados electorales lo convertía en crítica a Iglesias.
El hijo político de Anguita fracasó como fracasó el padre político. No lograron el sorpaso en votos ni escaños que había soñado Iglesias y Rajoy, como hace décadas no lo lograron tampoco ni Aznar ni Anguita.
Sí, dejaba claro que votarán en contra de la investidura de Rajoy y que va a liderar una férrea oposición. Pero la autocrítica que no hacía él la hacía Susana Díaz. Tras repasar la pérdida de votos desde las europeas, le decía que se han salvado del sorpaso por la campana, que no pueden decir que son un partido hegemónico, y culpaba de todo ello la falta de un proyecto claro y porque han basado su posibilidad de gobernar en una alianza con Podemos. Rechazaba que se intente formar gobierno porque sería una pesadilla, pero no era la única. El aragonés Lambán recordaba que Rubalcaba dimitió con 110 escaños y que no se pueden buscar causas externas del desastre.
No tiene ningún sentido buscar responsabilidades externas al hecho de que todas las elecciones que se han celebrado desde el año 2010 las hemos perdido de manera irremisible y además retrocediendo posiciones.
Y por otro lado, el asturiano Javier Fernández le decía a Iceta que si una consulta está en su hoja de ruta, se debe replantear la relación PSOE-PSC.
Bueno, pues ya no lo cuenta Susana Moneo, pues, ensalada de tiros. Susana Díaz se ocupa de recordar que el PSOE ha difuminado su proyecto, Lambán muestra que el apoyo de Pedro Sánchez es pequeño, Fernández Vara defiende la abstención por la mínima, el PSOE está a la gresca. Y es que es difícil entender esta resistencia del Partido Socialista a facilitar la investidura. Que la ponga cara, es lógico, que saque su lista de la compra y diga yo quiero esto, esto y esto, pues hombre, es lo suyo. Pero claro, es que el PP ha ganado las elecciones, el PP ha subido en escaños y en votos, el PP aventaja en 52 diputados al PSOE y tiene la mayoría absoluta en el Senado, y Mariano Rajoy ha obtenido su tercera victoria consecutiva. Hombre, son razones suficientes para facilitar la investidura, sobre todo que es que la locura de unas terceras elecciones, una tercera elección en la que el PSOE tiene todas las de perder, O sea, ya no solo por razón de bien común, sino por razón de egoísmo partidario. que la pongan cara, muy bien. Tampoco me enrede mucho, porque es que estamos muy cansaditos de postureos. Ayer también hubo consejo político de Podemos. De Podemos andan dándole vueltas y más vueltas a las razones por las que han perdido 1 millón de votos. Bueno, pues la conclusión que han sacado es que no les hizo daño la alianza con Izquierda Unida. Que el problema no fue la campaña. Que el problema fundamental, dicen ellos mismos, es que al pisar moqueta, al entrar en el Congreso de los Diputados, pues que no han sabido hacerlo. Que se han mostrado demasiado radicales, que aquello de la cal viva de Pablo Iglesias, pues que no les vino bien. Que el reclamar vicepresidencia del gobierno tampoco le vino bien. Alberto Escalante nos cuenta qué pasó ayer.
Nueva fase en Podemos, del asalto al castillo, al cerco, en palabras de Rejón, que ayer presentó al Consejo Ciudadano su informe sobre las elecciones. Coincide con los de Bescansa y Echenique en apuntar al desgaste parlamentario. Fue entonces, antes de la campaña y del acuerdo con Izquierda Unida, cuando creen que perdieron los votos. Fuentes de la Secretaría Política de Rejón destacan la disonancia entre el tono duro del Congreso y el rostro amable en campaña, pero la dirección morada apunta más causas: la campaña del miedo y el hastío, que ha desmovilizado sobre todo al votante de Izquierda Unida. A Pablo Iglesias, más que estos análisis, le preocupa que se creen facciones en Podemos.
Yo evitaría que en última instancia la gente se fuera apuntando a explicaciones que después solamente funcionan en clave de corriente o en clave de facción.
Iglesias deja también esta particular autocrítica.
Apuntando tan alto y siendo enormemente virtuosos, yo creo que incluso a veces hemos podido ser víctimas de nuestra propia lucidez, de que pareciera que efectivamente lo hacíamos todo bien.
Iglesias señala que se abre un escenario difícil pero apasionante, con el reto de desarrollar un programa de gobierno creíble.
Ya han oído a Pablo Iglesias, dice que ha sido víctima de su propia lucidez. Hombre, se puede ser más modesto. Lo interesante es que ahora Podemos esté diciendo que lo que más daño le ha hecho ha sido la forma en la que ha hecho política. Bueno, muy bien, es que la política no es lo mismo que la televisión, o la política no es lo mismo que los mítines. La política no es lo mismo que ser sexy de una cierta manera. La política es otra cosa. Y cuando han empezado a hacer política, cuando han empezado a pisar en el Congreso de los Diputados, pues eso les ha hecho daño. Ellos mismos lo están diciendo. Bienvenidos a la realidad. Claro, el problema es que hacer política es una cosa muy concreta. Claro, te pegas varios pasotes, con la cal viva por un lado, con la petición de la vicepresidencia por otro, diciendo barbaridades. Pues claro, eso puede tener consecuencias, es lo que ellos mismos están diciendo. Son las 7:17, una hora menos en Canarias. Les contamos otras noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y Javier Martínez. Muerte en el ruedo.
El torero segoviano Víctor Barrio fue volteado en la plaza de Teruel por el tercer toro, de nombre Lorenzo, que le atravesó el pecho con el pitón. Tenía 29 años y llevaba 4 como matador de toros.
La OTAN se suma a la misión internacional contra el Daesh.
La Alianza Atlántica desplegará aviones de vigilancia en Siria e Irak y participará en el operativo de la Unión Europea contra las mafias de la emigración en Libia.
Bronca y división en Convergencia.
El nuevo partido se confirma como secesionista, pero sigue sin nombre. Juntos por Cataluña, Partido Nacional Catalán y Cataluña Estado son las alternativas.
Prisión para los 5 detenidos en Pamplona por violar a una joven.
5 hombres de Sevilla, uno de ellos guardia civil, grabaron en el vídeo la violación, lo que ha servido como prueba definitiva.
Explotación sexual en Asturias.
La policía ha detenido a 10 personas que obligaban a mujeres de América del Sur a prostituirse en Oviedo. Eran captadas en sus países de origen con la falsa promesa de trabajar en España.
Nuevo presidente del Frente Polisario.
Se llama Brahim Ghali y es un histórico líder militar y uno de los fundadores, y ha sido elegido por el 93% de los votos. Fue el representante de la delegación saharaui aquí, en España.
No habrá nuevo referéndum sobre el Brexit.
El gobierno británico descarta una segunda consulta a pesar de las más de 4 millones de firmas recogidas en la petición planteada en el Parlamento británico.
Expedición española en Groenlandia.
Técnicos del proyecto Trineo de Viendo realizan varias perforaciones en el Ártico para investigar las consecuencias del cambio climático en el Polo Norte.
Camiseta contra el Zika.
Una empresa española empezará este mes a exportar a Brasil una camiseta que repele los mosquitos. La prenda está impregnada con una sustancia química que dura 100 lavados.
Se acaba la Eurocopa hoy, la gran final entre Francia y Portugal.
El Stade de France en Saint-Denis está preparado para acoger esta noche a las 9 la gran final de la Eurocopa. Griezmann y Cristiano Ronaldo buscan la corona europea. En el Tour, gran etapa, Froome es el nuevo líder después de atacar bajando en los Pirineos. Y nueva medalla para España en el Europeo de Atletismo. David Bustos logra la plata en el 1500.
Tenemos por delante un domingo de bastante calor. Ana Palacios.
Pues sí, sigue el buen tiempo, sigue el calor, especialmente en el interior de la península, en Andalucía, por supuesto, y también en Canarias. Termómetros que van a marcar los 40 grados y que ni por la noche darán un respiro en muchos puntos de Andalucía. Toca volver a pasar una noche por encima de los 25 grados. Calor que alcanza todos los puntos de la península. En el norte, cielos despejados también y temperaturas más suaves, pero que no bajan de los 20. Por la tarde podremos ver alguna tormenta en zonas de los Pirineos y cielos algo cubiertos, aunque no se esperan lluvias en Galicia.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española. Porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8 y 10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.446. Serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les hemos contado, ayer murió el torero Víctor Barrio, de 29 años, en la Plaza de Toros de Teruel, en la Feria del Ángel. Es la primera muerte que se produce en un ruedo en España en lo que llevamos de siglo. María Basarte.
Esta mañana se practicará la autopsia a Víctor Barrio, el torero que ayer falleció tras recibir una cornada en las fiestas del Ángel de Teruel. Además, la misa en honor al Santo Ángel Custodio, que se celebra este mediodía, se ofrecerá en su recuerdo. También se guardará un minuto de silencio en uno de los actos más multitudinarios de las fiestas, la merienda de las Peñas, que casualmente se lleva a cabo en el Coso Taurino. Jesús Fuertes es el concejal de Plaza de Toros.
Nosotros desde el Ayuntamiento, por la constelación, la ayuda a la familia, el pésame a la familia, porque pues bueno, pues estaban aquí, que habían venido a verle, y nosotros, pues el Ayuntamiento y toda la corporación, estamos en estado de shock ante esta situación que no había pasado nunca.
El resto de la fiesta sigue, pero el fallecimiento del diestro ha teñido de luto y estupor cada uno de los actos que se celebran.
La inversión en justicia gratuita se ha mantenido en el año 2015. Cataluña, Madrid y Andalucía continúan siendo las comunidades que más inversión reciben para esta justicia gratuita. Patricia Rossetti.
Apenas ha variado. La inversión en justicia gratuita se mantiene en 2015. Tan solo una reducción del 0,3% respecto al año anterior, según el informe presentado esta semana por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Informe elaborado también por Walter Kluber. Un total de 227 millones de euros. Esta leve estabilización se produce tras varios años de reducción en la inversión de la justicia gratuita, un 11% menos en los últimos 5 años. Y la mayor parte de la inversión va a parar al turno de oficio. Alrededor de 130 euros cobra por caso un abogado del turno de oficio, lo mismo que en 2003. Y se trata de un letrado con experiencia que sobrepasa los 40 años y que lleva unos 13 años de profesión. No es un abogado novel, como piensa mucha gente, y la inversión media por ciudadano no llega a los 5 euros anuales. Victoria Ortega defiende la necesidad de una dotación económica estable.
lleguemos a encontrar un punto de encuentro para una nueva ley de justicia gratuita que prevea necesariamente el que exista una dotación económica y el que pueda ser satisfecho la justicia gratuita.
Son casi 44.000 los letrados dedicados al turno de oficio. Un 47% son mujeres y un 14% está dedicado al servicio de violencia de género. Las comunidades autónomas que más dinero invierten en justicia gratuita son Cataluña, Madrid y Andalucía.
Han pasado 3 décadas de incertidumbre desde que casi todos los países del mundo firmaran el protocolo de Montreal para prohibir los gases que destruyen el océano atmosférico. Afortunadamente, las cosas han empezado a enderezarse. David López.
La capa de ozono se recupera, es lo que asegura un estudio científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero, ¿es posible que se recupere por completo? El responsable del área de cambio climático y energía de Greenpeace, José Luis García, asegura que aún queda un largo camino.
Todavía estamos muy lejos de una recuperación completa. Es decir, una recuperación completa pues puede esperar hasta finales de este siglo.
García recuerda el protocolo de Montreal como un gran paso adelante, pero no lo suficientemente completo.
Esa prohibición pues, no fue todo lo completa que debería haber sido, ni todo lo urgente que debería haber sido. Por tanto, por eso la recuperación está tardando tantísimo tiempo.
Sin embargo, es pronto para llegar a conclusiones. Se necesita un periodo de tiempo mayor de observación para confirmar que tal recuperación se está cumpliendo.
Es solo el inicio de una recuperación, porque desgraciadamente vamos a vivir con una capa de ozono menor de la que debería haber en condiciones naturales.
Esta mejora supone una señal esperanzadora. Parece que estamos en el buen camino. Einstein decía que el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Sigamos haciendo algo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es tiempo.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
En los últimos 20 minutos.
Pero nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para... ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada
en COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Presentamos el nuevo Fusión, más grande, más rápido y más entretenido, porque ahora incluye cine, series, deportes y todo el fútbol. 300 megas de fibra simétrica y la gran novedad, 2 líneas de móvil con 3 gigas cada una, una de ellas de regalo. Contrata en tu tienda Movistar el nuevo Fusión Plus 2 Premium. Movistar, elige todo.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30 a las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que se levantan tempranito, buscan noticias, quieren estar informados. Vamos a actualizar esa información con la ayuda de Javier Martínez. Todo preparado para la llegada de Obama al Palacio Real.
En apenas 3 horas el presidente norteamericano se reunirá allí con el rey don Felipe. Después irá a ver a Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa antes de marchar hacia la base de Torrejón, donde mantendrá un breve encuentro con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Desde allí volará a la base militar de Rota y visitará a los soldados estadounidenses antes de viajar de regreso a Washington.
El PSOE sigue en el no a Rajoy.
El Comité Federal Socialista escenificó, eso sí, la división que reina en el partido. Algunos líderes, como el aragonés Javier Lamán, pedían más autocrítica.
No tiene ningún sentido buscar responsabilidades externas al hecho de que todas las elecciones que se han celebrado desde el año 2010 las hemos perdido de manera irremisible y además retrocediendo posiciones. El Partido Socialista tiene que hacer un análisis serio, sosegado, sereno.
Consiguieron al menos fijar una postura común respecto a la investidura de Mariano Rajoy, que explicaba Pedro Sánchez.
Así que de las 3 opciones, abstención, voto a favor o voto en contra, el Partido Socialista votará en contra.
Y un Rajoy que respondía desde la cumbre de la OTAN reclamando a los socialistas responsabilidad.
Nadie quiere repetir elecciones, lo cual es de puro sentido común. Sería una insensatez que creo que no olvidaríamos nunca el volver a celebrar unas nuevas elecciones generales.
La muerte vuelve al mundo del toreo.
El diestro Víctor Barrio ha fallecido con apenas 29 años de edad. El asta de un toro le atravesó el pecho provocándole una perforación en el pulmón. Es el primer torero fallecido en la plaza desde el Gillo en 1985.
Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Acá apuntamos también una última hora nueva.
Pero también con Herrera en COPE.
¿De 20 metros cómo era, Marijos?
Era un estudio. Yo tenía un sofá.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¡Medalla de plata!
¡Canela, eh!
¡Qué manera de apartar agua en los últimos!
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Se acerca el mayor evento que hemos tenido nunca para clientes premium en Amazon.es. El 12 de julio en Prime Day encontrarás ofertas en todas partes. Ofertas aquí y allá, en la ciudad, en tu oficina o incluso tumbado en tu sofá. En trenes, vagones de metro, taxis, paradas de autobús, parques, edificios, parkings. En cosas que de verdad te apetecen y cosas que de verdad necesitas. El 12 de julio miles de descuentos en Prime Day de Amazon.es. Encontrarás ofertas en todas partes. Exclusivo para clientes premium. Ver condiciones en Amazon.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aunque diga
Hoy vamos a intentar hacer una pipirrana. Vamos a ver si Miguel Ángel Olla del restaurante Alambique en Jaén nos enseña. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Cuéntanos cómo hacemos una pipirrana.
Vale, pues lo primero y más importante y principal es tener un buen tomate.
Sí. Maduro, supongo, ¿no?
Madurito, tampoco demasiado. Aquí le decimos tellón, que está madurito, pero tellón. No el tomate que utilizamos para el gazpacho.
Sí.
Que esté crujientito, porque nosotros el tomate lo machacamos, lo troceamos mediante una maquinita. Entonces, si está demasiado blando, se pachurra y no vale nada más que para gazpacho.
Ya.
Se puede hacer en casa, evidentemente con cuchillo, y se trocea, lo troceamos el tomate en daditos. Ajá. Y previamente, antes, en un cuenco de madera, en un tornillo que le llamamos por aquí, por la tierra,
sí.
Hemos hecho un majao, que el majao este lleva básicamente ajo, pimiento verde, se le echa un poquito de pan para que ligue un poco la masa, lleva la yema de huevo, y con aceite de oliva hacemos ahí una especie
espera,
de...
Espera, que va muy rápido. Por ejemplo, para 5 o para 6, ¿cuánto ajo le pone? ¿Un par de dientes de ajo o cuánto
un
ajo?
Un par de dientes de ajo.
Sí. Y luego, ¿pan rallado? ¿Y qué más me has dicho?
Un poquito de... ¿Pan rallado? No, perdón, la miga de pan.
Un poquito de pan. Pero sí. Miga de pan. ¿Y qué más lleva ahí? ¿Aceite de oliva y qué más?
Lleva aceite de oliva, lleva pimiento verde.
Sí. ¿El pimiento verde cortado antes o qué?
Sí, cortadito.
¿Sí?
Y lleva también sal.
Sí.
Y lo que es un par de yemas de huevo.
Un par de yemas de huevo.
Huevo cocido.
Sí.
Huevo ya cocido y cogemos las yemas. Luego esas claras que nos sobran las vamos a utilizar para decorar arriba.
Bueno, y vale. Con ese majao, ¿qué hacemos?
Ya que... Ese en el mismo tornillo, en vez de coger un mortero y hacerlo en el mortero, lo hacemos en un mismo cuenco de madera donde luego vamos a presentar la pipirrana.
¿Sí?
Ahí hacemos ese majao.
Ajá.
Vale, machacamos todo muy bien.
¿Sí?
Y nos va a salir una especie de salsita espesa.
¿Sí?
que es la que va a ir la parte de abajo de la pipirrana.
Ajá.
Vale. Luego le añadimos encima lo que es el tomate que hemos preparado en dadito.
Sí.
Se lo añadimos por encima. Le volvemos a añadir un poquito de aceite y de sal a ese tomate. Y por arriba la cogemos la clara de huevo que nos ha sobrado, de huevo duro que nos ha sobrado
sí.
De los dos de antes, y la rallamos para
ajá.
Que hacer una capa para cubrirlo ese tomate.
Que se ¿vale?
A modo de
blanco.
Presentación. Se queda blanco, le añadimos por encima un poquito de atún.
Ajá.
Vale, y también cogemos un poquito de pimiento verde troceadito y lo decoramos con un poquito de pimiento verde para que quede en la superficie blanca, verde y el tono del atún. Y con un huevo duro también, pues lo cortamos en rodajitas y le ponemos pues como 3 o 4 láminas de huevo duro a modo de decoración.
Y esto, Miguel Ángel, se sirve frío, claro.
Eso se sirve frío.
Ya.
Bien fresquito. Es un plato de temporada de verano, pero aquí en el restaurante nuestro, por la proyección que tiene, se sirve todo el año. En invierno, en verano, en primavera, todo el año. Pues ya que tomamos ensalada todo el año de cualquier otro tipo, ¿por qué no vamos a tomar la pipirrana? Pero es cierto que en Jaén la gente tiene metido en la cabeza que es un plato de verano, pero que aquí nosotros lo servimos todo el año.
Pues ya sabemos cómo hacer pipirrana. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días.
Nada, un saludo. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con el profesor Alejandro Portes, de origen cubano, catedrático de sociología en la Universidad de Princeton y de Miami, que ha estado en la Fundación BBVA esta semana y que ha expuesto algunas de las conclusiones de su trabajo sobre la integración de los inmigrantes. Profesor Alejandro Portes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Usted sostiene que el modelo de integración de los inmigrantes españoles es un buen modelo. ¿Por qué?
En parte porque los resultados de nuestro estudio, que ha durado unos 8 años y que no es una cuestión de opinión, dice que la gran mayoría de los hijos de inmigrantes se han quedado en España, se han integrado exitosamente a la sociedad. Hay bajas percepciones de discriminación, muy bajas, y en nuestro estudio, y hay nuestra muestra en Madrid y Barcelona, y hay una creciente identificación nacional como españoles entre los nacidos en España de padres extranjeros y aún entre los que vinieron de fuera. Eso contrasta con la situación en otros países receptores de inmigración, y junto a otros datos que tenemos indica que el proceso de integración a la sociedad española ha sido relativamente exitoso.
Pero, por ejemplo, el modelo británico, el de la multiculturalidad, con frecuencia fracasa, se crean guetos. El modelo de la laicidad francesa también fracasa. ¿Cuál es el modelo español para permitir esta integración?
El modelo español es que no hay modelo. O sea, es un modelo práctico. El Estado nunca impuso un modelo desde arriba para acelerar la aculturación de los inmigrantes y decirle que lo que tenían que hacer y definirlos como grupo étnico, precisamente por quizás la relativa debilidad del Estado o el hecho de que España no tiene una larga experiencia como país de inmigración, porque fue más bien de emigración.
Sí.
El modelo ha sido, hay dos elementos que a mi modo de ver han ayudado a este proceso. Primero, que no hay modelo.
Ya.
Que, o sea, que se le permitió a los diversos grupos marroquíes, desde marroquíes, rumanos, búlgaros, filipinos, chinos, etcétera, que fueran buscando su propio nivel dentro de la sociedad sin grandes presiones. Y segundo, que las autoridades escolares en particular fueron muy proactivas en facilitar, a través de aulas de acogida, aulas en Barcelona, aulas de asistencia en Madrid, el aprendizaje del español para los que no lo sabían, y en general la integración. O sea, no fue un modelo de imponerle a los inmigrantes la idea de que si llegaban a una sociedad superior a la que les daba el privilegio de estar aquí, a la que tenían que integrarse de todas maneras, sino más bien de facilitar su tranquila incorporación a la escuela, etcétera, de forma que esto, al cabo de los años,
sí,
estos hijos de inmigrantes se incorporaron al mundo de los jóvenes españoles sin grandes diferencias. Nosotros teníamos en nuestro estudio muestras, sí, de hijos de inmigrantes e hijos de nativos, o sea, hijos de,
sí,
padres españoles. Y vemos que en términos de la ambición, de otras características, no hay gran diferencia. Lo que dice que los hijos de inmigrantes que se quedaron pese a la crisis, etcétera, sí, que son la mayoría en general, no enfrentaron la situación difícil que ha vivido el país igual que los hijos de nativos, y son parte en realidad del mismo universo sociocultural actualmente.
O sea, que es una integración, digamos, que muy práctica, muy concreta y muy basada en la lengua y sin fuerte componente de orgullo nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exacto. Yo creo que España precisamente no tenía, por su fragmentación regional y su experiencia anterior de migración, una imagen demasiado exaltada de lo que es ser español, sino más bien es un país práctico que trató de incorporar a los diversos grupos, y eso funcionó.
Ya.
Mientras que, por ejemplo, en el caso francés, la idea de que era necesario aprender el idioma y integrarse y ser francés no funciona, porque en realidad los inmigrantes no pueden ser franceses inmediatamente, como
ya
tampoco pueden ser españoles inmediatamente, eso toma su tiempo.
Ya.
Pero yo creo que, o sea, a mi modo de ver, dentro de pocos años veremos hijos de chinos,
¿sí?,
hijos de filipinos, hijos de marroquíes, ascendiendo a determinadas posiciones y viéndolos en posiciones visibles dentro de la sociedad.
¿Tenemos, profesor Portes, fenómenos de gueto en España, o en general no existe? O sea, ¿tenemos un Bollenbeck o tenemos algo como el famoso Londistán nosotros?
No, curiosamente, una de los indicadores es que sí, al principio los inmigrantes se agrupan en determinados barrios de la ciudad para apoyarse mutuamente, o porque los alquileres son baratos, etcétera.
Sí, sí.
Pero no es una cuestión que sea a la larga definible. Vamos a ir al gueto marroquí, digamos,
ya,
o vamos
a ir
al gueto dominicano, digamos. Es que hay cuatro dominicanos, que hay bandas latinas, desde luego, etcétera, pero no, en contraste con lo que a menudo aparece en sí. la prensa de que es un problema tremendo, eso es una pequeña minoría, y las ciudades españolas se definen porque la gente va buscando su nivel y uno no puede, contrariamente a lo que uno podría hacer en París, que ir a, era algunos de los banlieues,
sí.
o sea, los,
sí, sí, sí.
Los suburbios definidos por su carácter inmigrante, árabe, yeah. etcétera. Aquí en España no hay eso, yeah. Y creo que ese es otro de los indicadores de que el proceso, de que el país que ha tenido tantos problemas en otro aspecto no ha tenido relativo éxito en este.
¿Y ha tenido alguna importancia el que una proporción relevante de los que han llegado sean latinoamericanos, hablen el castellano, el español?
Bueno, sí, desde luego ayuda que alrededor del 60% de los inmigrantes al país en la época del auge de inmigración, ahora no hay, pero cuando la había, eran latinoamericanos. Pero debo decir que, sí. Curiosamente, si vemos algunos síntomas de adaptación problemática entre ciertos grupos latinoamericanos como dominicanos, entre marroquíes, filipinos, asiáticos, etcétera. O sea que el idioma no es que los latinoamericanos se hayan incorporado decisivamente. Curioso, ahí en parte, para algunos latinoamericanos, sobre todo los que vinieron de niños, la idea de que son países que se independizaron de España todavía queda alguna especie de nacionalismo. Así que no es cierto que los latinoamericanos sean abrumadoramente los que mejor se integran, todos más o menos al mismo nivel.
Profesor Alejandro Portes, gracias por habernos dado las claves de la integración y de la inmigración en España. Muy buenos días.
Una última sesión antes de despedirme. Fíjese que en España no hay movimiento antiinmigrante de extrema derecha.
Cierto.
Eso es una clave que nos dice que, pese a todos los problemas que tiene el país, este ha sido una situación resuelta relativamente satisfactoriamente.
Sí, sin duda. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, gracias. Buenas tardes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos la vertiente militar de esta visita de Obama, que es una vertiente muy importante, con la ayuda del almirante Ángel Dafalla. Almirante, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, esta visita se produce después de la cumbre de la OTAN. ¿El que haya triunfado el Brexit nos da mayor protagonismo o en realidad el vínculo atlántico entre el Reino Unido y Estados Unidos va a ser el mismo y eso no va a cambiar nada en nuestro papel?
Bueno, no va a cambiar. La OTAN, el Brexit no creo, salvo, indudablemente, que va a empobrecer al Reino Unido y el vector militar es siempre un vector de la riqueza y de la voluntad de un país y creo yo que el Reino Unido va a debilitarse. Pero a lo que es a la OTAN, no le va a afectar de manera directa, creo.
Vamos a ver, nosotros tenemos en rota un acuerdo para la Fuerza Naval de despliegue avanzado, si no lo tengo mal entendido, con 4 destructores que están dentro del escudo antimisiles. Claro, esto le puede interesar mucho a Estados Unidos o le interesa mucho a Estados Unidos por la contención de la amenaza Putin que está siempre ahí, ¿no?
Naturalmente. La disuasión nuclear que se ha emprendido por medio del Tratado de No Proliferación y desde el punto de vista militar por el escudo tiene instalaciones en tierra en Rumanía y la va a tener en Polonia y tiene estos 4 destructores. La amenaza nuclear ha sido siempre una preocupación básica de los Estados Unidos, que ha sido la única nación que ha empleado armas nucleares en guerra.
O sea, que lo derrota es importante, vamos.
Lo derrota es muy importante, y además lo derrota, y yo como marino, y sí. Perdón, no pretendo barrer para... Pero lo derrota bien, es una amistad entre la US Navy y la Armada Española desde hace más de 60 años, que ha sobrevivido cambios de régimen político en España, distintas situaciones estratégicas. Esta amistad que se ha materializado en estos estos cuatro destructores.
Sí.
Creo que el presidente va a visitar al ROS, pues es una baza que la Armada humildemente ofrece a la acción exterior española y al resto de las Fuerzas Armadas, porque la relación que hay excelente hace que Rota fuera elegido.
Sí.
Y no ningún puerto italiano ni nada. Y es muy importante, tanto para la OTAN como básicamente para la mentalidad nacional de defensa de Estados Unidos.
Luego está Morón. El acuerdo firmado en 2015, sí, para la intervención esta rápida. ¿Esto es menos importante, más importante que lo de Rota? ¿Qué peso tiene?
Es en otra esfera. Nace de las frustraciones del desastre aquel de Bengasi, en que murió el embajador norteamericano, sí, en Libia. Esto es un grupo de marines con, sí, vectores aéreos, con el V-22, que es un avión que despega verticalmente, y con unos Hércules de reabastecimiento. Son marines norteamericanos que están en... Y entonces esta unidad se emplearía para cualquier crisis de bajo nivel en donde estuvieran involucrados intereses norteamericanos. Típicamente, pues algo que involucrara a embajador o a personal diplomático, ya, norteamericano, o turistas o algo.
Sí, es otro nivel.
Es otra dimensión. Importante. Los problemas son cuando surgen. Si surge el problema de la disuasión nuclear, Dios quiera que no surja nunca.
Sí.
Si surgiera, sería lo más importante. Los otros están surgiendo día sí, día no.
Pero estas dos fórmulas, estas dos bases, las tenemos bastante estables. Es decir, Obama llega cuando esto está, digamos que estabilizado, porque ha pasado por diferentes fases, ¿no?
Sí, sí, esto está estabilizado, firmado. Hay una gran incertidumbre nacional, que es el señor Trump. Si gana las elecciones la señora Hillary Clinton, pues como está deseando todo el mundo en Europa que piensa en estos temas, pues respiraríamos aliviados. El señor Trump dice que la OTAN, que no está dispuesto a pagar, y dice una serie de cosas como aislamiento y como... O sea, Trump es una enorme question mark, como dicen ellos,
sí,
una
gran pregunta,
tremenda,
¿no?
Claro, entonces no sé lo que pasará con Morón, no sé lo que pasará con Rota y no sé lo que pasará con la OTAN si el señor Trump hace lo que dice ahora que va a hacer.
Almirante Ángel Tafalla, gracias por habernos dado las claves militares de esta visita de Obama a nuestro país. Muy buenos días.
Muy buenos días, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a repasar la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Ana, vamos con las portadas.
Welcome Obama. 15 años hemos tenido que esperar para que un presidente norteamericano vuelva a pisar suelo español. Así que lógico y normal que Obama ocupe todas las portadas. Bueno, todas no, no aparece en La Vanguardia, pero sí en el resto todas coinciden en la foto. Obama junto al rey Felipe a su llegada a Torrejón de Ardoz ayer por la noche. El País ha hablado con Barack Obama, entrevista en la que hablan, por supuesto, sobre España, pero también sobre sus relaciones con América Latina, el empleo o sobre la amenaza yihadista. Afirma Obama que sea cual sea el gobierno que tenga nuestro país, España seguirá siendo un aliado sólido. Pide mayor unidad de los estados en la lucha contra el ISIS y una mayor presencia de la OTAN en el Mediterráneo, donde dice España tiene un papel muy importante. En cuanto a sus relaciones con sus vecinos, señala que lo sucedido con Cuba es el inicio del fin de medio siglo de políticas fallidas de Estados Unidos. Sí, Fernando. Sigo. Por supuesto, también hay política en las portadas. Primero PSOE. A veces destaca que el no a Rajoy divide aún más a los socialistas. El País, por su parte, dice que posiblemente revisen el rechazo si el PP suma apoyos. Por otro lado, Podemos señala al mundo que el partido culpa al mismo Pablo Iglesias de la pérdida de 1 millón de votos. Su agresividad, dicen, es la culpa de que hayan perdido todos esos votos en las elecciones. Y el periódico catalán hoy va totalmente por otro lado. Titular y foto para Convergencia. Foto de Más pidiendo silencio y de Puigdemont levantando tarjeta verde durante la comisión ideológica del nuevo partido. Hoy eligen su nuevo nombre.
Editoriales, Ana.
ABC, los socialistas siguen sin rumbo, divididos y sin líder. ¿Cómo puede mantenerse así el PSOE como primera fuerza en la oposición? Se pregunta ABC. El Mundo, Pedro Sánchez quiere llevarnos a unas terceras elecciones o será capaz de sentarse a negociar en serio con el PP. La Razón, también temor a unas terceras elecciones. Dicen, esperan que las voces sensatas del partido las evite. El País, halagos en El País a Obama como presidente. Dice que pese a su popularidad no ha cedido en la tentación del populismo. Ha buscado siempre el bien de su país. Y La Vanguardia espera que la refundación de Convergencia sirva para recuperar el liderazgo del centro en Cataluña.
Gracias, Ana. Pablo Heras Casado dirige este domingo un concierto en el Teatro Real en apoyo a la infancia. Es una de las citas que nos ha preparado Sefi García.
Es uno de los mejores directores de orquesta del mundo, es granadino. Pablo Heras Casado dirige hoy en el Teatro Real un concierto solidario. El programa de acción contra el hambre destinado a apoyar la infancia y a las familias en España será el beneficiario de este concierto que tendrá lugar a las 12 de la mañana. El único español invitado por la Filarmónica de Viena y que tiene todas las papeletas para dirigir un concierto de Año Nuevo se baja a la arena siempre que puede y esta vez lo hace en un acontecimiento cultural al que se puede asistir desde 10 euros.
Bueno, yo creo que así debería ser, ¿no? También tenemos un deber de alguna manera cuando tenemos la posibilidad además de ayudar y de estar en, nunca mejor dicho, en el podio, ¿no? En algún lugar así, devolver todo lo que a nosotros también como personas pues nos han dado cuando éramos pequeños. Y en este caso es devolver y ayudar a los más pequeños que son los que están sufriendo ahora mismo los efectos de la crisis.
Y una de previsión a medio plazo, el Centro Dramático Nacional acaba de presentarnos su programación para la temporada 16-17. Espido Freire se estrena como actriz en El hogar de los monstruos, una dramaturgia en la que también participa y que se inspira en las historias cortas de Hitchcock. Tratos, una adaptación del Trato del Ángel de Cervantes, ambientado en un centro de estancia temporal de inmigrantes, abrirá la temporada que tendrá su día grande en el María Guerrero con El cielo que me tienes prometido, la última obra dirigida por la desaparecida Ana Diosdado. Es un somero repaso a la programación que incluye más de 30 montajes en los que brillarán además La pluma de gala, Jardín Porcela o Arthur Miller. Ernesto Caballero es el responsable.
La ilusión del teatro, que paradójicamente explica lo real de forma exhaustiva e inesperada y nos incita a su mejora. Esa sucesión de mentiras, trucos de magia frente al espejo de nuestras expectativas, nos descubre verdades soterradas. La verdad, por ejemplo, de que son posibles otros mundos.
La Biblioteca Nacional conmemora el centenario de Cela con una magnífica exposición dedicada al Premio Nobel. Más de 600 piezas sumergen al visitante en una mente poliédrica con múltiples caras. Escritor y novelista es una de ellas. El resto nos las explica su comisario Adolfo Sotelo Vázquez.
He venido trabajando en Cela en muchísimos aspectos de su obra. En esta exposición lo que me ha resultado más sorprendente es qué barbaridad, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿ya habéis llegado a Menorca?
Sí, sí, pero te llamaba por otra cosa. Necesito urgentemente que vayas a nuestra casa. Me acaba de llamar el vecino diciéndonos que nos han robado en casa.
Sí, sí, ahora mismo voy con tu padre y te llamo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
En un taller Euromaster...
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Cómo me toque la primitiva? Me compro un... con vistas al... Bueno, y un para ir a y a y todo el día y tan a gusto. No sabemos qué son esos, pero no tienen pinta de ser baratos. Hay que jugar a la primitiva.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo tan tempranito, quizá porque han dormido mal, quizá porque el calor se ha hecho notar, o simplemente, que eso es lo que le sucede a la mayoría, porque tienen el hábito de levantarse temprano, aunque sea domingo, aunque hayan llevado una semana dura, para estar informados, para no desperdiciar el día. Muy buenos días a todos. Obama ya está en Madrid. Ese que están oyendo es el sonido del Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos, deslizándose por la pista de Torrejón de Ardoz. Eran poco menos de las 11 de la noche y a pie de pista le recibían el rey Felipe VI, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Hemos tenido que esperar 15 años para que un presidente de Estados Unidos volviera a nuestro país. Vuelve en un día como este, caluroso, vamos a tener 36, 37, 38 grados. Por el norte quizá haya algo de nube, pero Obama no va a ver el norte. Obama va a estar hoy todo el día en Madrid. La verdad es que se mancha pronto. Hoy tiene recepción en el Palacio Real, en reunión con Felipe VI, luego se va a ver con Rajoy en Moncloa. En Torrejón, antes de volar a Rota, se verá con Sánchez, con Rivera y con Iglesias. Los sevillanos se quedan sin la visita de Obama, se lo han tomado con filosofía.
Ha dicho que va a ser 30 grados en Sevilla por la noche, yo paso de ir a Sevilla.
Rota sí va, claro, normal. Allí está más fresquito que aquí. ¿Qué vamos a hacerle? Que vendrá otra vez, ¿no? Habrá que invitarlo otra vez, ¿no? Que venga.
Me parece que se metió en la aplicación el tiempo.es, se ha visto la temperatura y ha dicho, va a ir Rita la cantadora para allá.
Bueno, pues se lo han tomado con filosofía los sevillanos. La temperatura va a apretar, sin duda, pero también en Madrid, no solo en Sevilla. Obama llega demasiado tarde a España, lo que en buena parte es consecuencia de nuestros bandazos en política exterior y sobre todo de nuestros bandazos en la relación con Estados Unidos. La verdad es que no hay razones objetivas para este retraso, para que Obama solo venga cuando ya está de salida, porque las relaciones entre Estados Unidos y España son bastante intensas. Acabamos de analizar con el almirante Tafalla lo importante que es para Estados Unidos la base de Rota y la base de Morón. Luego están las relaciones comerciales, que no son moco de pavo. Hay importantes inversiones de España en Estados Unidos. Somos el noveno inversor en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer inversor en España. Estamos defendiendo el acuerdo transatlántico de comercio e inversión, que puede abrir muchas oportunidades. Luego hay un intercambio cultural muy importante entre España y Estados Unidos y eso marca un país. A España vienen 26.000 estadounidenses, chicos, chicas, que vienen a estudiar el español. Unos lo aprenden más, otros lo aprenden menos. Pero bueno, es un intercambio importante. luego están los 42 millones de hispanos que hablan español, que eso también, bueno, es un vínculo, porque en realidad ahí el español es una ventaja competitiva. El hecho de que la política exterior española haya estado sometida a los bandazos partidistas ha sido muy contraproducente. Esta es una política de Estado que tendría que mantenerse generación tras generación y no ir cambiando según quien esté en la presidencia del gobierno. A esa relación atlántica le hizo mucho daño la gestión de Zapatero. La decisión de Zapatero de retirar las tropas sin avisar. Ya sabían los estadounidenses que iba a retirar las tropas y ganaba, pero es que lo hizo sin avisar. Y eso es lo que soporta muy mal un socio, especialmente un socio militar y un socio como Estados Unidos, que prácticamente absolutiza la previsibilidad. Lo que quiere Estados Unidos es que su socio sea previsible, lógicamente. Y nosotros no fuimos nada previsibles con Zapatero. Además, Zapatero se dedicó luego a decirle a otros países que sacaran a sus tropas de aquí. Que sacaran sus tropas de, queremos decir, de Afganistán. Claro, es que tocó las narices. Zapatero se dio cuenta, ¿eh? Se dio cuenta tarde y negoció en secreto el tratado o el acuerdo que permite el despliegue de los cuatro destructores en la base de Rota, que se integran, como nos han explicado, en el escudo antimisiles. Pero ya era tarde. Claro, estos bandazos son los que no nos vienen nada bien. Y luego, claro, a eso hay que añadir que el gobierno de Rajoy ha estado muy absorbido por la gestión de la crisis y ha dedicado poca energía a rehacer esa relación atlántica. Obama, como decimos, llegó anoche desde Varsovia, donde se celebró la cumbre de la OTAN. Y desde allí Mariano Rajoy respondió a Sánchez, al PSOE, que ayer en su comité federal dijo que no a la investidura, a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Rajoy, desde Varsovia, dijo que sería una insensatez que haya otras elecciones. Vaya locura.
Nadie quiere repetir elecciones, lo cual es de puro sentido común. Sería una insensatez que creo que no olvidaríamos nunca el volver a celebrar unas nuevas elecciones generales.
El Rajoy respondía prácticamente al mismo tiempo, casi cuando terminaba de hablar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fijó posición después de no hablar desde el 26 de junio sobre la investidura de Rajoy con estas palabras.
No a la gran coalición, no a apoyar a un gobierno del Partido Popular desde fuera y no a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente.
Bueno, pues esto es lo que dijo Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿este no es un no absoluto? ¿Es un no definitivo? ¿Sánchez cierra la puerta? Porque si Sánchez cierra la puerta, estamos condenados a las terceras elecciones. Parece que el no es un no absoluto. Por tres razones. Primero, porque a diferencia de lo que sucedió en diciembre, el Comité Federal ayer no puso como blanco sobre negro, no puso por escrito en una resolución que no va a facilitar la investidura de Rajoy. Primer motivo. Segundo motivo, los varones con peso insistieron en que no puede haber tres elecciones. Claro, si no hay tres elecciones, solo hay una manera de que no las haya. Y esa manera es que se abstenga el PSOE. Y tercero, hubo varones también de peso, ahí está Fernández Vara, que afirmaron que lo que tiene que hacer el PP es primero buscar el apoyo de Ciudadanos, el apoyo de Coalición Canaria, el apoyo incluso de los nacionalistas, y que cuando ya le falte poquito, pues entonces se puede facilitar una abstención por la mínima. Todo esto ocurría en un comité federal que fue un comité federal complicado, una auténtica ensalada de tiros. A muchos, a casi todos, les sentó muy mal que Sánchez reaparezca sin hacer ni un gesto de autocrítica. Sánchez le echó la culpa de los 85 diputados, que sí, que ha parado el sorpaso, pero que se ha quedado en el peor resultado de la historia. Le echó toda la culpa a Pablo Iglesias y a Podemos, no hizo autocrítica.
Pero el precio de la obsesión de Iglesias por el sorpaso solo ha tenido el triunfo de Mariano Rajoy. Su triunfo ha sido evitar un gobierno socialista y preservar el gobierno de Mariano Rajoy. Hay que reconocer su éxito en ese esfuerzo. Ahí está el señor Rajoy. Enhorabuena, señor Iglesias. Todo un logro histórico.
Bueno, pues estas palabras de Pedro Sánchez han enfadado mucho a casi todo el mundo, porque no tienen autocrítica. Susana Díaz se ocupó de recordar que el PSOE ha difuminado su proyecto y que se ha salvado por la campana. Lambán, el presidente de Aragón, dijo con claridad que no se le puede echar la culpa a los demás del resultado de Sánchez.
No tiene sentido recurrir como otros a explicaciones ajenas a nuestra propia responsabilidad para explicar por qué desde el año 2011 hemos perdido la mitad de nuestra representación parlamentaria, hemos pasado de 169 a 85 diputados.
También le llovieron a Sánchez las críticas porque sus barrones más afines, como Francina Armengol, el presidente Baleares, Miquel Iceta, el PSC, hayan defendido abrir negociaciones con Podemos. En sala de tiros, como les digo, el presidente asturiano Javier Fernández le pidió al PSC que se repiense sus relaciones con el PSOE si quiere seguir defendiendo el referéndum para Cataluña. Y luego, claro, están otros varones como Fran de Paraya, ya se lo he contado, que quieren, bueno, facilitar la investidura de Rajoy en última instancia. Claro, sería incomprensible que el PSOE no facilitara esta investidura. Que pida lo que sea razonable pedir. Pero el PP ha ganado las elecciones, el PP ha subido en escaños y en votos, el PP aventaja de 52 diputados al PSOE, tiene la mayoría absoluta en el Senado, Mariano Rajoy ha obtenido su tercera victoria consecutiva. Son razones suficientes para facilitar la investidura. Esperemos que el PSOE entre razones y que no tarde mucho, porque es que no podemos seguir con tantos postureos. Ayer también hubo Consejo Político de Podemos. Podemos está dándole vueltas y más vueltas al motivo por el que han perdido más de un millón de votos. Ayer Pablo Iglesias, con pedantería, dijo que había sido víctima Podemos de su propia lucidez.
A pesar de esa guerra sin cuartel, apuntando tan alto y siendo enormemente virtuosos, yo creo que incluso a veces hemos podido ser víctimas de nuestra propia lucidez, de que pareciera que efectivamente lo hacíamos todo bien, pues hemos terminado con 5 millones de votos, con 71 diputados.
No tiene abuela, Pablo Iglesias. Se considera víctima de su propia lucidez. No es eso lo que dijeron ayer en el Consejo de Podemos. Dijeron que se habían equivocado en la estrategia parlamentaria, no en la campaña electoral, no en el acuerdo con Izquierda Unida. Se había equivocado Pablo Iglesias por cómo había estado en el Congreso, por lo de la cal viva, por lo de pedir las vicepresidencias. Bienvenidos a la realidad. Es que hacer política no es hacer televisión, no es hacer shows. Ellos mismos lo están diciendo. Nos vamos en este momento, cuando son las 8 y 11, a Pamplona. Ya ha terminado el encierro de los Sanfermines. Un encierro que ha sido rápido. Parece que no hay ningún herido por asta de toro. Carlos Colina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Parece que de momento no tenemos ningún herido por asta de toro, según ese primer balance provisional que ofrece Cruz Roja Navarra. Tan solo una solicitud de traslado a hospitales por una contusión craneal en el tramo del Ayuntamiento. Tres momentos muy diferentes nos deja este encierro, que ha durado 2 minutos 29 segundos. El inicio fulgurante con caídas de los astados y con pisotones hacia los mozos. Una calle estafeta repleta de corredores en la que prácticamente era muy difícil hacer carreras, y un final en el que de nuevo la manada se ha desperdigado antes de entrar en la Plaza de Toros. Los toros de Pedraza Yeltes, la ganadería salmantina, que debutaba hoy en este cuarto encierro de las fiestas de San Fermín y que por la tarde serán lidiados por los diestros Curro Díaz, Juan Fandiño y Juan del Álamo.
Gracias, Carlos. No es lo mismo que sucedió ayer en la Plaza de Teruel, donde hubo cogida mortal. Por ahí comenzamos el repaso a otras noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Como decimos, cogida mortal en la Plaza de Teruel.
El torero Víctor Barrio, de 29 años, muere tras ser volteado por el tercero de la tarde. El toro, de nombre Lorenzo, le corneó en el pecho.
Bronca y división en Convergencia.
El nuevo partido se confirma como independentista, pero sigue sin nombre. Juntos por Cataluña, Partido Nacional Catalán y Cataluña Estado son las alternativas.
La OTAN se suma a la misión internacional contra el Daesh.
La Alianza Atlántica desplegará aviones de vigilancia en Siria e Irak y participará en el operativo de la Unión Europea contra las mafias de la inmigración en Libia.
prisión para los 5 acusados de violación en los Sanfermines.
Grabaron la violación en vídeo, lo que ha servido como prueba definitiva. El tatuaje de uno de ellos ha sido fundamental para identificar y detener a los presuntos violadores.
Esto es absoluta barbarie. Luego hablaremos despacio del asunto. La policía desarticula una red de explotación sadomasoquista.
Las víctimas, mujeres de América del Sur, eran obligadas a prostituirse en un piso de contactos de Oviedo. Hay 10 detenidos.
Camiseta contra el Zika.
Una empresa española empezará este mes a exportar a Brasil una prenda que repele los mosquitos. Está impregnada con una sustancia química que aguanta 100 lavados.
Se acaba la Eurocopa hoy, la gran final entre Francia y Portugal.
A partir de las 9, Griezmann y Cristiano Ronaldo buscan la corona europea en Saint-Denis. Froome es el nuevo líder del Tour de Francia después de atacar bajando los Pirineos en el primer gran día de montaña. Y nueva medalla para España en el Europeo de Atletismo, esta vez para David Bustos, que logra la plata en el 1500.
Vamos con la previsión meteorológica. Claro, a estas alturas de julio no nos vamos a llevar a sorpresa, sobre todo después de la nochecita que hemos tenido, nochecita que se puede calificar de toledana. Ya saben ustedes que cuando la temperatura no baja por debajo de los 23 grados, pues no hay quien duerma, abre uno las ventanas y siempre hay un simpático, que decide jugar al baloncesto a las 11:30 de la noche, que decide poner el transistor con esa musiquita de verano especialmente alta. Hay siempre el vecino que necesita contarle a su mujer o a su hijo a voces lo último que le ha pasado, y entre el calor, la ventana abierta y esta socialidad expansiva que tenemos los españoles, pues cuando uno se da cuenta han pasado ya muchas horas. Han pasado muchas horas y no ha conseguido dormirse. ¿Cuál es la previsión, Ana, para hoy?
Pues, Fernando, si has pasado calor esta noche, la que viene también, porque los termómetros no van a bajar de los 25 grados por la noche, y por el día, peor, hasta los 40. Va a hacer calor en todo el interior de la península, en Andalucía y también en Canarias. En el norte también las temperaturas van a ser algo más suaves, pero no bajan de los 20. Por la tarde, incluso en estas zonas, podremos ver alguna tormenta en zonas del Pirineos y los cielos algo cubiertos, aunque no se esperan lluvias en Galicia. Calor, entonces, todavía, Fernando.
Que a pesar del calor, Ana Palacios duerme estupendamente. Pausa para publicidad.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet bueno. No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Gran Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Buscaba un amor de cantina, yo le doy mi querer al querer, y lo doy para toda la vida.
Hablamos en este momento con Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tenemos por delante la entrevista, conversación de Albert Rivera con Mariano Rajoy. Miguel Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, en esa conversación del martes, Albert Rivera va con disposición a no poner veto alguno a la persona de Mariano Rajoy.
Bueno, esto yo creo que lo hemos dicho ya bastantes veces. Nosotros vamos a esta reunión a la que nos ha invitado el señor Rajoy, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos. Nosotros, más que ir nosotros con un planteamiento, lo que esperamos es escuchar qué quiere decirnos el presidente de funciones, qué quiere presentar como proyecto de legislatura, si es que quiere, si es que tiene algún proyecto de legislatura para los próximos años, que entendemos que así debe de ser cuando está llamando a todos los a todos los líderes de todos los partidos políticos, y lo que nosotros vamos es con el ánimo constructivo de escuchar, sobre todo, que es lo más importante. Yo creo que el señor Rajoy sacó más votos que nadie, efectivamente, en las anteriores elecciones, y lo que a nosotros nos toca es escuchar qué proyecto quiere presentar para España. Nosotros siempre hemos dicho que lo más importante es el qué, y el qué significa qué quiere hacer en esta legislatura, qué vamos a hacer con los autónomos, qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con la pobreza social que existe en todo este país, qué vamos a hacer con la deuda, qué es lo que quiere hacer. A partir de ahí es cuando se podrá construir algo.
¿Qué hace falta? Vamos con el qué, entonces. ¿Qué hace falta para que Ciudadanos vote sí a la investidura de Mariano Rajoy? ¿Cuáles son las peticiones prioritarias de su partido?
Bueno, yo creo que lo de votar sí o votar no, eso es, como yo le he dicho, un poco accesorio. Lo importante
bueno,
es
hombre, sí. Quiero decir, si no hay voto favorable suyo y abstención del PSOE, me parece que hay mucho lío aquí, ¿no?
Bueno, yo creo que yo le quiero recordar que 137 más sí. 32, que son 169, sí. es insuficiente para lograr sí, una mayoría. Yo creo que aquí que lo que tiene que lograr, nosotros no vamos a sumar nada. Nosotros sí. Apoyaremos en todo caso, si al final el Partido Popular y el Partido Socialista llegan a un acuerdo de legislatura, nosotros evidentemente apoyaremos ese acuerdo de legislatura porque creemos que España necesita salir de esto, pero todo ya. va a estar condicionado, efectivamente.
Pero acuerdo de legislatura con el PSOE ya no va a haber. Y además el PSOE ayer dijo en el Comité Federal que abren con ustedes primero. Eso al final se está convirtiendo en un peloteo, de un lado para otro.
Bueno, no, yo creo que no se trata de un peloteo, se trata de entender realmente cuál es la aritmética que puede sacar adelante esto, ¿no? Y a nosotros nos parece que la única aritmética posible es esa. No vale nada que nosotros hagamos ningún acuerdo ni lleguemos a ninguna nada. Con 169 escaños no se puede conseguir ninguna.
Bueno, dicen algunos socialistas que, claro, un PP con Ciudadanos, pues hombre, ya es más complicado no darle una abstención mínima para que gobierne. Eso es lo que dijo ayer Fernández Vara, por ejemplo.
Sí, lo escuché. Pero eso es una cosa del Partido Socialista y eso es lo que el Partido Socialista está contando. Yo creo que a nosotros nos parece importante, si eso es lo que quiere, pues que lo digan. Yo creo que lo que tienen es que decir el Partido Socialista, que de verdad es quien puede sumar. Mire usted, nosotros tenemos claro que se podrá, que no debe haber unas próximas elecciones. Yo creo que esto es algo que todo el mundo tiene absolutamente claro.
A ver si es verdad.
Claro, yo creo que esto sí lo tiene claro todo el mundo.
Entonces, ¿cómo se desbloquea esto, entonces?
Bueno, pues efectivamente, nosotros ya lo hemos propuesto. Nos hemos propuesto un gran pacto entre el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros, efectivamente. Y ahí
Pero eso ya tampoco sirve porque el PSOE ha dicho que no.
Bueno, es que yo entiendo que el PSOE diga que no si el presidente no les traslada nada. Y quiero recordar que es que el presidente lleva 12 días sin decir nada a nadie, ¿no? Lleva simplemente buscando una especie de adhesiones, pero claro, son adhesiones personales, pero es que esto no va de adhesiones. Yo creo que los que querían votar al Partido Popular le han votado. Bueno, pues esos son los que le han votado. Ahora el Partido Popular, y en este caso el señor Rajoy, tendrá que hacer valer qué le quiere decir al Partido Socialista, con el que no ha hablado todavía. Entiendo que tiene sus fechas y sus plazos, y efectivamente supongo que en esta semana pues hablarán con ellos, y a partir de ahí es cuando se podrá hablar. Yo, si hubiera sido el presidente del gobierno, hubiera empezado por el Partido Socialista, que es con quien se tiene que sumar, ¿no? Y no tirarse 12 días hablando con otros partidos que no le van a sumar nada.
Pero si es que el PSOE ya le ha dicho que no, o sea, quiero decir, ¿a dónde va Rajoy a pedir algo y si ya le han dicho que no? Aquí es que nadie quiere ser el primero, porque los del PSOE dicen que sean primero ustedes y ustedes dicen que sean primero los del PSOE y así seguimos.
Esto quien tiene que desbloquearlo no es Ciudadanos ni el Partido Socialista, quien tiene que desbloquearlo el presidente en funciones, el señor Rajoy, que es quien tiene el ánimo de ser investido y quien tiene el ánimo de gobernar y quien viene diciéndonos 12 días que la ha ganado y que tiene que gobernar. Bueno, pues tendrá que desbloquearlo él. Lo que no solo podremos es desbloquear los demás, ¿no?
Ya, pero vamos a ver. Bueno, ¿qué tiene que ofrecer Rajoy el martes para que se desbloquee por su parte?
Nos parece que evidentemente tiene que empezar por un proyecto en el que un pacto nacional por la educación sea algo clave, tiene que empezar por un proyecto de regeneración democrática, tiene que empezar por comprometerse a hacer una reforma exprés de la Constitución, por ejemplo, para eliminar los aforamientos, por casos de corrupción, evidentemente, tiene que comprometerse a que haya un pacto por los autónomos en el que los autónomos no empiecen a pagar hasta que no sean capaces de generar ingresos. En fin, ahí hay un montonazo de cosas que tiene que hacer, que además son las cosas que están reclamando los ciudadanos.
Sí, son todas muy razonables. Pero entonces,
tendrá que ofrecer todo eso.
Claro, y si Rajoy el martes ofrece todo eso, o dice que sí a todo eso, ustedes...
Bueno, pues entonces partir de ahí, claro. Entonces, por supuesto que a partir de ahí, yo creo que si el señor Rajoy de verdad quiere hacer una legislatura reformista, una legislatura de reformas importantes, de reforma de la administración y de reforma de todos estos asuntos que yo le estoy diciendo, pues por supuesto, entonces habrá que hablar. Estoy absolutamente convencido. No hay nadie que piense que si el señor Rajoy plantea eso, no le vamos a hacer caso. Por supuesto que sí. La cosa es que a nosotros lo que nos preocupa es que lleva 12 días sin plantear nada. Y mucho nos tememos, conociendo también al señor Rajoy y lo poco que le gustan los cambios y las novedades, que la realidad es que no va a presentar nada. Eso es lo que nos tememos nosotros. Por eso hablar de las sumas, hablar de la aritmética, hablar de que se desbloqueen unos, otros, cuando él no ha dado ningún paso, pues yo creo que aquí hay que empezar a poner encima de la mesa que quien tiene que empezar a dar pasos hacia adelante si quiere conseguir algo es el candidato.
Y si ustedes se ponen muy estupendos, ¿no temen perder más votos? Quiero decir, porque, bueno, parece que hay una cierta migración de votos de Ciudadanos al PP. Si ustedes siguen, digamos, exponiendo muy caro el apoyo, a lo mejor sigue produciéndose esa sangría, no sé.
Bueno, yo no sé si va a haber otras elecciones. Ya le digo que confío y haremos todo el trabajo posible para que no haya otras nuevas elecciones. En todo caso, me reitero, los señores que han querido votar al Partido Popular ya lo han votado. Han tenido su opción para votar.
No, digo, porque esto sigue. La historia sigue, quiero decir, habrá más elecciones en el futuro, esperemos que no inmediatamente.
Bueno, esto en el futuro está por escribirse todavía y es claro. Algo que hacemos todos los días, ¿no? No es algo que dependa del pasado, sino del presente, de lo que vamos haciendo todos los días. Eso es donde nosotros queremos encontrarnos caminando, en el día a día.
No, porque es que me dice usted que ha ganado Rajoy, que tiene más apoyos, pero luego le veo muy crítico todavía con Rajoy, pegándole
frente
duro. Hombre,
yo creo que... Hombre, es que yo creo que hay que ser crítico con el señor Rajoy, no se trata de pegarle duro, se trata de ser crítico con la actuación. Yo creo que la actuación del señor Rajoy durante estos años pasados pues es criticable, por lo menos desde el punto de vista político. A nosotros nos parece criticable lo que ha hecho, nos parece criticable que siga instalado en esa...
Sí, pero los votantes le han dado su apoyo, unos cuantos, ¿eh?
Correcto, unos cuantos, por eso, si nosotros eso no lo decimos, pero ya esos son los que le han dado el apoyo. Ya. No otros. Entonces los otros tiene que conseguir, pero no tiene que conseguir adhesiones a su persona, que eso ya se vio en las elecciones. Lo que tiene que conseguir ahora son adhesiones a un proyecto. Y para tener adhesiones a un proyecto, para sumar a un proyecto, tiene que presentar el proyecto. Y esto es lo que todavía no ha hecho. No es que seamos críticos. Simplemente ponemos de manifiesto que a nosotros no nos ha contado nada, ni a nosotros ni a ningún español, ya, en estos 12 días.
Miguel Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, a usted muy buenos días y muchísimas gracias a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis con nuestra tradicional foto. Yo me quedo con una foto que aparece no en la prensa de papel, sino en El Confidencial, un periódico de internet. La imagen es de la agencia Reuters y recoge un momento de la concentración que se ha producido en Pamplona para condenar la violación de una chica de 19 años en las fiestas de San Fermín. Los 5 bárbaros responsables del bestial atropello están ya en prisión y tuvieron la desfachatez de grabarlo todo en vídeo. En la foto de la que hablo, un grupo de personas de edades muy diversas, ataviadas con la camiseta blanca y el pañuelo típico de las fiestas de San Fermín, levantan las manos en señal de protesta. Tienen las palmas abiertas. El gesto parece querer detener el repugnante abuso. El rostro de los congregados está sereno, el blanco de las camisas limpio. Es una imagen muy lejana de la que suele ofrecer el chupinazo y de la que suelen ofrecer los excesos de estos días. Yo también levanto mis manos, las levanto también intentando hacer llegar mi mejor gesto de ternura, de reparación a esa chica de 19 años que salió a divertirse y encontró a los cobardes que abusaron de su fuerza para arrebatarle lo que solo se puede entregar por una libertad seducida, por una libertad amada, por una libertad respetada. Que la libertad es lo más sagrado, que la entrega de uno misma, de una misma, solo puede ser libre. Es un don que se regala a quien quiere. Querida amiga, seguramente lo sabes y lo sabes bien, pero otras que han sufrido algo parecido a lo que tú has sufrido, quizás callan. Muchas callan. Querida amiga, tú y todas las que habéis sufrido la embestida de la bestia, no sois culpables de nada. No tenéis que avergonzaros de nada. Que no importa que hubieras bebido más de lo aconsejable. Que no importa que te hubieras metido algo que no te tendrías que haber metido. Que tú, querida amiga, que todas, queridas amigas,
sois señoras, reinas de vuestra libertad. Y que nadie nunca puede forzar esa libertad. Queridas amigas, querida amiga, habla, llora, denuncia, no te calles. Querida reina de tu libertad, tú no tienes la culpa. Tú no tienes ninguna culpa de lo que ha sucedido. Tú eres la agraviada, la víctima. La culpa es nuestra. La culpa la tenemos, sobre todo, los mayores. Los que hemos construido esta sociedad hipócrita, especialmente hipócrita con el sexo, que ya es hora de hablar claro, que los mayores hemos comerciado con el sexo, que nuestras calles, nuestras televisiones, nuestros periódicos están llenos de anuncios de un machismo atroz, mujeres objeto al servicio del capital, del dinero, iconos para traficar con los sueños, bellezas para traficar con los instintos, y luego frases falsas, campañas municipales, mucha moralina absolutamente inútil, cuando hemos cometido un auténtico genocidio educativo. Porque a estas bestias que atropellan, que violentan a las mujeres, las hemos criado nosotros, los mayores. Son nuestros hijos. Nunca hemos hablado tanto de libertad y nunca hemos enseñado menos a amarla. Nosotros, los mayores, somos culpables de no haber enseñado a querer. Hemos sido imbéciles y cínicos. No hemos sabido, no hemos querido darle al deseo un horizonte grande. Que tengan un estupendo domingo.